cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano, llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelan ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en Tiempo Cero. El recuerdo es el diario que todos cargamos con nosotros. Oscar Wilde. Buenas y misteriosas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos nuevamente a su espacio del misterio en estado puro. Bienvenidos a Tiempo Cero. El programa de esta noche lo vamos a dedicar a recordar, algunas entrevistas de nuestros colaboradores que han ido pasando a lo largo de esta temporada por Tiempo Cero, por este barco del misterio. Y cierto es que, como digo, cada X tiempo recabamos esas entrevistas y se las traemos a todos ustedes. El tiempo promete, el tiempo es soleado y cómo no, se acerca el verano y habrá que, tomarse unas vacaciones, como todo el mundo, como es debido, y venir con las pilas recargadas para seguir avanzando, para seguir navegando con este barco del misterio. Como digo, vamos a coger tres entrevistas que han ido pasando por aquí por Tiempo Cero y hacer un especial de entrevistas. Pues bien, hoy es uno de ellos. Hoy vamos a rememorar tres de esas entrevistas y se las traemos a todos ustedes para que vuelvan a disfrutar de ellas y, como no, de nuestros invitados. Y todo esto en compañía de todos ustedes. De todos ustedes que cada semana nos acompañan desde su emisora favorita en nuestro recorrido por los mares del misterio. Las entrevistas que les traemos esta noche junto a nuestro primer invitado, pues hablaremos sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y lo hacíamos con el gran Santiago Vázquez. Unas personas que han estado al borde de la muerte aseguran que han visto una luz al final de un túnel, han tenido experiencias extracorpóreas o han percibido las cosas de forma diferente. Nuestro siguiente invitado, Enrique Ramos, nos habla sobre los onironautas. Esas personas que, personas que pueden provocar el estado del sueño lúcido, pues con diversos métodos, ¿no?, de eficacia variable, que depende en gran medida de las personas que lo ponen en práctica y del método concreto. Otra forma, podríamos decir, de entender los sueños. Nuestro último invitado, y no menos, todo un compendio sobre su libro Diccionario Ufológico, Mario Acuña. Como digo, todo un compendio donde podremos saber todo lo relacionado con el mundo de la ufología y sus entresijos. El Diccionario Ufológico de Mario Acuña. Como pueden ver, unos temas apasionantes que nos han llamado poderosamente la atención y que siempre están en actualidad, ¿no? Y como decía antes, ya está aquí el veranito y Tiempo Cero se tomará su descanso habitual, como es de costumbre. Nos iremos ahora en julio y volveremos a mitad de septiembre. Volveremos con más temas, más invitados para todos ustedes, para que disfruten, como digo, del misterio en estado puro. Y ahora vamos con un jingle y, como es costumbre, nuestras vías de contacto.
Bienvenidos a un nuevo mundo. Adéntrense junto a nosotros y descubran un lugar lleno de misterios y leyendas, donde el protagonista eres tú. Bienvenidos a Tiempo Cero. A Tiempo Cero.
Y vamos con nuestras vías de contacto. Para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros cuando ya vengamos, ya estemos aquí en septiembre, acordaros, tiempo0208@hotmail.com, tiempo0208@hotmail.com y tiempo00@gmail.com. Repito, tiempo00@gmail.com. Reciba un cordial saludo de este viajero del misterio, Salvador Rebollo, que las acompañará durante esta travesía. Así que vamos con nuestra primera entrevista. El tema del cual vamos a hablar a continuación es uno de esas incógnitas que siempre nos ha llamado la atención. ¿Qué nos pasa en la vida después de la muerte? ¿Hacia dónde vamos? ¿Existe solo una o varias regiones sutiles en el universo? Estas y otras preguntas son las que nos hacemos muchas veces. ¿Realmente hay otra vida después de la muerte? Y para hablar sobre este tema, nuestro primer invitado, que creo que no necesita presentación, es conocido por todo el mundo del misterio, gran comunicador e investigador. No es otro que nuestro maestro Santiago Vázquez. Buenas y misteriosas noches, Santiago.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muchísimas gracias por tu invitación aquí a tu magnífico programa. Encantado de estar aquí.
Sabes que siempre eres bienvenido aquí a Tiempo Cero, a nuestro barco del misterio, como siempre que nos has atendido.
Lo sé.
Y eres querido por todos nuestros oyentes, porque muchas veces nos en las semanas pasadas nos mandaban correos sobre, oye, ¿cuándo vas a hablar sobre la vida después de la...? ¿Quién mejor que Santiago Vázquez para hablarnos de todo esto?
Pues un abrazo también muy fuerte para toda la audiencia, para todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Santiago. Pues estamos aquí, Santiago, por la pregunta del millón, podríamos decir, ¿no? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Qué nos sucede cuando abandonamos el cuerpo? La vida antes de nacer, el tiempo antes de la concepción. Y
sí. ¿Cuántas cosas
sí,
tan interesantísimas acabas de citar?
Y como siempre decimos, muy pocas respuestas para todas ellas, ¿verdad?
Respuestas contundentes, demostrativas, por no decir muy pocas, Ninguna. Uh-huh. Esa es la realidad, empíricamente hablando. Ahora bien, si partimos de los fenómenos, de la fenomenología paranormal, que implica trascendencia, porque es, en parapsicología existen diferentes corrientes o escuelas. La inmanentista es una de ellas, es la que promulga o promueve o postula que los fenómenos están producidos por el sujeto, que la causa es intrínseca. Esa es una, pero luego está la parapsicología trascendental.
A esa la que vamos, ¿no?
claro, porque yo pertenezco a esa escuela, aunque no son escuelas que estén representadas en un organismo, no. Es una forma de enfocar la fenomenología paranormal, y todo hace pensar, o todo sugiere, no podemos decir en rigor que demuestra, porque para ello tendría que ser empírico, pero todo parece sugerir que efectivamente, después de la existencia material aquí en este mundo, uh-huh, en esta vida, pues hay una continuidad del yo, que cada uno lo llame como quiera, alma, espíritu, en definitiva la persona, que abandona el cuerpo, llegada a la muerte, y que accede a otro nivel ontológico, a otra dimensión. Uh-huh. Es decir, que siempre hay que partir, siempre. Y yo desde muy jovencito así lo hice. También tuve un buen maestro, el profesor Argumosa.
Argumosa.
Sí, el gran maestro, pues él siempre me recordaba de vez en cuando que había que partir de las razones, no de las creencias. Uh-huh. Las razones son los efectos, los fenómenos. Y cuando hay fenómenos que implican trascendencia y que sugieren trascendencia, pues nos situamos en la hipótesis trascendente. Es decir, que efectivamente sí, todo sugiere que hay una continuidad o una vida, como cada oyente lo quiera entender, después de la muerte.
Claro, porque muchas veces pensamos que, o bueno, la idea que tenemos es de la religión, que nos dicen, bueno, que hay un más allá, que hay un cielo, igual que hay un infierno, y siempre nos da la esperanza de la reencarnación, ¿no?
Sí, bueno, eso en algunas religiones, pero también este es un punto importante, Salvador, porque las religiones parten de qué. ¿De qué? Pues el Islam, del Corán, el cristianismo es un programa aparte y de varias horas de duración, porque se han añadido tantas cosas, por ejemplo el purgatorio.
Correcto.
El purgatorio, sí, el purgatorio en el catolicismo, porque los protestantes, por ejemplo, no creen en el purgatorio, o te salvas o te condenas eternamente al infierno, igual en el Islam. Luego tenemos el cisma del siglo XI, pues los ortodoxos, con todo lo que conlleva la religión ortodoxa en todas sus confesiones, pero son dogmáticas, es decir, y todas tienen la verdad, y eso es imposible. La verdad, en este sentido, atenta contra el principio de no contradicción en filosofía. Algo no que dice que algo no puede ser y no será a un mismo tiempo. Claro. Entonces, claro, si el catolicismo tiene la verdad, el protestantismo no la tiene, y tampoco la tiene el Islam, ni el judaísmo, ni el hinduismo. Pero claro, por eso he dicho que es tan importante la fenomenología paranormal, porque se nos habla, como tú decías, pues de las religiones, de lo que postulan, de sus dogmas y
sus creencias.
El catolicismo, pues cielo, purgatorio e infierno. Pero es que el purgatorio en el catolicismo entra en el siglo XIII.
Correcto.
Claro. Entonces, bueno, no hablemos ya del limbo,
Yo me acuerdo de pequeño que mi abuela, que en paz descanse, me decía eso. Me dice, vas allá al purgatorio, pero antes tienes que pasar por el limbo, que es un sitio donde las almas, pues bueno, pues digamos que es donde se juntan todo, bueno, conglomerado de almas en las cuales se purgan, ¿no?
Sí, 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 sí. El purgatorio está dentro del catolicismo. También los coptos, que son los cristianos egipcios, ortodoxos, también aceptan el purgatorio. Pero, por ejemplo, los rusos ortodoxos no aceptan la existencia del purgatorio como otras confesiones ortodoxas. Es decir, que el purgatorio se sacó realmente de una chistera como un conejo y que base bíblica del purgatorio, porque es un punto importante que toquemos este tema, hablando de vida después de la muerte, pues realmente el purgatorio, ¿qué es? ¿Es un lugar? ¿Es un estado del alma? ¿Qué es el purgatorio? ¿Es tal y como nos lo ha definido el catolicismo? Es cierto que hay fenomenología. Pues mira, precisamente esta mañana leía un episodio de la vida del padre Pío, conocido por todos, independientemente de que fuese un sacerdote capuchino estigmatizado durante 50 años, como todos saben, con los estigmas, estigmatizado durante 50 años con esos estigmas pasionarios o estigmas religiosos, y leía un episodio de la aparición en su celda de un alma del purgatorio que le pedía que ofreciera la misa de ese día por su alma, que venía del purgatorio, que Dios le había concedido venir y aparecerse, porque esta es otra, las almas que están en el purgatorio no se pueden aparecer a los vivos, salvo que Dios, y hablo desde la teología, no es mi opinión, no pueden aparecerse a los vivos, están purgando, como indica la expresión, en el purgatorio. Y le explicó en esa aparición que tuvo en su celda que había muerto en 1908 en ese lugar, en San Giovanni Rotondo, el monasterio donde vivía el padre Pío, y que había muerto en un incendio. Precisamente en la celda donde se encontraba el padre Pío, que no era la suya, se encontraba en otra estancia descansando, no pudo descansar porque nada más echarse, pues se produjo la aparición. Y le dijo cómo se llamaba, le dijo exactamente la fecha, era septiembre de 1908, le dijo el día, que ahora mismo no puedo precisar porque no lo recuerdo, pero cuando le dijo bien, pues así lo haré, se puso de pie, y cuando estaba al lado de la aparición, este hombre desapareció. Ahí no se quedó la cosa. Ajá. El padre Pío consultó con el director, que conocía la historia del lugar, y efectivamente ese día, de ese año, en ese lugar, había un hombre, entre otros, con ese nombre, con ese apellido, que había fallecido y se había producido un incendio. Es decir, casos como este hay muchos. Yo recomiendo un libro, que lo recomiendo siempre que sale el tema, de María Vallejo Nájera, la hija del gran psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, que se titula Entre el cielo y la tierra, historias curiosas del purgatorio. Bueno, es un libro excepcional, lleno de casos y casos documentados de almas que, vamos a decir, supuestamente almas que han venido de ese purgatorio para pedir sufragios. Sufragios son oraciones, misas, penitencias por parte de la persona a la que se aparece, para que sean liberadas de ese estado o de ese lugar. Es un tema verdaderamente interesante, porque ya para terminar la respuesta, todos, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, sí, pues todos cometemos algún, llámese como se quiera, error, falta, y en el ámbito teológico pues se denomina pecado. Entonces, si el alma tiene que quedar purificada para seguir su desarrollo, pues hay que pasar por un estado de purificación. Eso sí, ahí sí estoy de acuerdo, ¿eh? Si contemplamos la hipótesis espiritualista, pues evidentemente todos durante la vida cometemos faltas, errores, y contemplado desde este enfoque, pues el alma tiene que ser purificada. Es el purgatorio, es un lugar, es un estado, como digo, más bien, y sobre todo es un estado del alma. Ahora, que haya lugares, moradas, niveles, dimensiones de purga, pues esa es otra cuestión que, como tú eres el director y el presentador, pues pregúntame lo que quieras.
Bordaremos más, sí señor. Sí, claro, es como tú bien dices, según también el pecado que hayamos cometido, según el lugar donde hacer penitencia de estos pecados que hacemos. Y tú bien lo has dicho, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Creo, sí, desde luego.
Creo que desde aquí no veo a nadie que levante la mano, Santiago.
Yo creo que no, incluso yo pienso que hasta los que la Iglesia Católica sí. Llama santos, uh-huh. Tienen un fugaz paso o una fugaz visita o permanecen en ese estado muy brevemente, pero algún pequeño o algunos pequeños pecados también tienen porque son seres humanos
y todo el mundo erra, o sea que
claro. Entonces otra cosa que también este punto es muy importante, uh-huh. otra cosa son los niveles infernales. No estoy hablando de un infierno de llamas eterno, para siempre, sin fin. También hay fenomenología a este respecto y, por ejemplo, en las experiencias cercanas a la muerte, yo me he encontrado con muchísimos, y digo muchísimos sin exagerar, casos reales de personas, incluso muchas de ellas ateas, en el sentido religioso o en el sentido espiritual, independientemente de religiones, que han visto, que se han encontrado después de una vida. El no creer no es un pecado, sino el comportamiento, la conducta, pero de haber realizado acciones, obras realmente reprochables y deleznables, se han encontrado con algo que el Salvador se ha silenciado, y esto yo lo he dicho muchas veces, y no solamente yo. Se ha silenciado desde Raymond Moody con sus libros, que tengo todos, magníficos, pero el tema de las ECM negativas sí. Es un tema que se ha silenciado bien por diferentes razones, bien porque de cara a una promoción comercial pues no es agradable presentar al lector, claro, experiencias que le puedan asustar, no es atractivo, no. Es un tema que hay que plantear y que otros autores sí que han planteado. Y bueno, pues si te metes en plataformas que todos conocemos en Internet, te encuentras con testimonios verdaderamente sobrecogedores que se les puede dar mayor o menor crédito, pero desde luego en la mayor parte de los casos la persona no está mintiendo. Y desde luego esas regiones infernales, por lo que cuentan, no son nada agradables. Pero claro, ahí, si es el alma quien va a esos lugares, ¿qué hechos ha cometido? Pues, u obras. Pues obras realmente graves, muy graves.
Estás escuchando Tiempo de Miedo. Al filo del misterio.
Santiago, la pregunta que siempre escuchamos, sí. La luz al final del túnel, ¿qué es lo que sucede realmente a nivel espiritual, podríamos decir?
Pues mira, precisamente hace un par de días hablaba con una persona. Y es un tema que llevo, créeme, muchos años, preguntándome qué es esa luz, porque se habla de una luz al final de ese túnel, habitualmente un túnel. A veces se habla de atravesar un puente, también un valle, pero bueno, lo predominante es un túnel, y esa luz, cuando ya el testigo se acerca y está ya ante ella, no es una luz, por supuesto sí, brilla, resplandece, pero es un ser, el ser luminoso, es un ser que te habla, que es todo comprensión, toda compasión, todo compasión, que te pregunta qué puedes enseñar de tu vida, que merezca la pena, si has aprendido a amar como él te ama. Pero la pregunta que yo me he hecho, y que sigo sin tener una respuesta, es ¿quién es ese ser luminoso?
Correcto.
Porque, claro, ¿quién es ese ser luminoso? Porque Dios, el ser supremo, para el que crea, yo creo firmemente, independientemente de religiones y de doctrinas, pero sí que creo firmemente que hay una causa primera, que se llama Dios, pienso que está muy por encima, pero muy por encima. Ahora, la pregunta es, ¿quién es ese ser luminoso? Pues no lo sabemos, porque tampoco se identifica. Yo al menos, y sobre el tema he estudiado mucho durante muchos años, he leído mucho, me han contado incluso experiencias personales directas, pero nunca ha dicho quién es ese ser luminoso. ¿Qué es, quién es ese ser luminoso?
O qué apariencia, pues no, tiene, ¿no?
Sí, no tiene apariencia, uh-huh. No tiene apariencia. Es decir, puede haber que hay testimonios de personas que han visto, antes de llegar a ese ser luminoso, han visto a Jesús, han visto incluso musulmanes, han visto, pero son casos muy contados,
sí, son
muy
puntuales.
Sí, musulmanes que han visto a Mahoma, incluso a otros líderes espirituales, pero el ser luminoso no tiene una definición de por sí. Él no se identifica. Digo él, por ponerle un género masculino. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues alguien, vamos a decir alguien, ajá, por no decir algo, porque decir algo no carece de identidad, y el ser luminoso sí la tiene. Alguien que te ayuda a repasar tu vida, que te muestra tu vida desde el principio hasta el final, o a veces al revés, desde el final hasta el principio, a la inversa, o momentos puntuales, los más importantes, los más significativos de tu vida, desde un punto de vista espiritual. A veces no es lo que tú esperabas, grandes cosas que has hecho, no, pequeños detalles, pequeñas obras de caridad, de piedad, de amor, como recogerle a una anciana en un paso de cebra el bolso que se le ha caído, por ejemplo, o la caricia a tu hijo, o una sonrisa, o un guiño de complicidad. Detalles de amor.
Okay. Las pequeñas obras son lo que más engrandecen de la persona, ¿no?
Sí, desde luego. Desde luego, porque además las pequeñas obras, aquí me viene a la cabeza, ¿no? Lo de que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda.
Exactamente, sí.
Claro, lo que se hace en secreto es lo que el Ser Supremo valora, y como lo ve todo, porque es omnisciente y es omnipresente, pues sabe perfectamente lo que cada uno de nosotros pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? Eso hablando de Dios. Pero el ser luminoso también conoce. Es una proyección de Dios. Esta es una hipótesis que yo he manejado, y digo, bueno, no es Dios tal cual, sí, pero sí puede ser una proyección de Dios para cada una de esas personas que se cuentan en el mundo, como sabes, por millones. Y la CCM, tratando el tema de hoy, es un punto muy importante. Me alegro mucho que lo plantees, porque pues mira, en Estados Unidos, la última encuesta que se hizo, estadounidenses, 4 millones de personas afirmaron, 4 millones, no estamos hablando de 100.000, que ya sería una cifra importante, 4 millones de estadounidenses afirmaron haber tenido una experiencia cercana a la muerte, solamente en Estados Unidos. Es decir, que estas experiencias, independientemente de raza, religión, creas, no creas, nivel cultural, sí, da
no,
igual,
no influye
nivel social.
Eso.
¿Eh? ¿El qué?
Que digo que ahí no influye eso.
Claro,
en las
claro.
estadísticas.
Claro, claro. Pues, entonces, ¿ante qué nos encontramos? Ante, como se ha dicho, alucinaciones. Mire, sobre eso, pues, de verdad, podríamos hablar un cerebro que se encuentra en hipoxia y que a partir de los 6 minutos entra en anoxia y se producen daños cerebrales irreversibles, es capaz de elaborar toda una experiencia con sus fases tan enormemente vívida. En fin, yo he dicho antes que conozco casos, tampoco tenemos tiempo para extendernos horas, ya habrá más ocasiones, pero desde luego casos que dices, bueno, es que aquí la hipótesis inmanente, que sea el cerebro, incluso esa tontería, por permíteme esta expresión, esa tontería de que es una reminiscencia del nacimiento, que el bebé cuando está naciendo está viendo el exterior a través del conducto que eso, le lleva a la vida.
Eso es lo que te iba a comentar, Santiago, porque al parecer Carl Sagan tenía su propia explicación, creo, y sugirió que debido del estrés por el que se atraviesa al sentirse cerca de la muerte, hace que pues estas personas que van a fallecer recuerden su nacimiento y entonces vean ese túnel como sería el canal de parto, ¿no? Es decir, como si al dar la luz, al final de ese túnel, supuestamente es cuando sale la vida, ¿no?
Sí, pero esto, de verdad, que los oyentes, yo te doy mi opinión, que cada persona opine como siempre, yo no trato de imponer ni lo he hecho nunca mis ideas ni mis convicciones, pero esto es desconocer el fenómeno, en este caso las experiencias cercanas a la muerte, porque por muchas razones, porque aparecen seres queridos ya fallecidos, porque se les da noticia de acontecimientos que cuando son recuperados y vuelven a la vida se comprueba que son ciertos, porque también en muchísimos casos hay desplazamiento de ese yo, de la persona en definitiva que está fuera del cuerpo, a casa de sus padres solamente con desearlo, o a su propia casa con su mujer, y presencia, nadie le ve, nadie le escucha, pero él está viendo todo lo que está ocurriendo, y cuando vuelve al cuerpo y es recuperado, se confirma que, y puede hablar, se confirma que todo lo que está diciendo ha ocurrido y es verdad. Entonces, la parte importante aquí, por resumir y sintetizar, es que hay una parte objetiva del sujeto que sale del cuerpo, que se desvincula del cuerpo y que es capaz de desplazarse en el espacio solamente con el deseo de estar en algún lugar, en ámbitos familiares, de seres queridos, de amigos, y que se comprueba que esas situaciones que ha presenciado, que nadie le ha visto porque es alma, en esta hipótesis, luego se comprueba que es verdad. Luego esa hipótesis de verdad, en mi opinión y en opinión de muchos otros estudiosos, es una auténtica bagatela, como yo digo, bagatela no científica, cientificista, nada más. No es la explicación, ni muchísimo menos.
Santiago, ¿por qué cuál es la perspectiva espiritual sobre, por ejemplo, contactar con familiares muertos mediante medium o la Ouija?
Sí, es una pregunta también, es una pregunta interesantísima, porque como todos los que nos dedicamos a estas temáticas, nos hemos encontrado con personas, yo no estoy excluido de eso, porque perdí a mi hermano Fernando.
Exactamente.
Hace 3 años y unos meses. Y claro, yo entiendo perfectamente a las personas que pierden un ser querido y que tienen la necesidad de saber dónde está, si está bien,
correcto,
cómo se encuentra, qué hace. En definitiva, contactar y saber que existe en algún lugar, que no ha desaparecido, que no ha quedado anulada su existencia. Y me preguntas mi opinión. Yo te voy a responder que es mejor que el más allá venga al acá y que no el acá vaya al más allá. Uh-huh. Es decir, que no se debe invocar explícitamente a un ser fallecido, una persona que ha dejado ya este mundo, si se le da permiso, porque no hacen, y hablo desde la fenomenología, no hacen lo que quieren, ni cuando quieren, no siempre pueden.
Correcto.
Sí, y por lo tanto les estamos molestando. Esto que siempre se ha oído desde nuestras abuelas, incluso antes, dejad a los muertos en paz,
sí.
Que descansen en paz. Aquí entra otro concepto que es el sueño del alma. Bueno, pues, podemos entrar mínimamente o en otra ocasión, pero en definitiva es el descanso temporal del alma, sobre todo cuando la persona ha llevado una vida de tribulaciones, de una vida muy agitada, ha sufrido mucho. Bueno, pues el alma descansa, y el hecho de invocar, de llamar expresamente a ese fallecido o fallecida, no le hace ningún bien. Y aparte se puede dar otro fenómeno, como bien sabes, que es la suplantación de identidad.
Exactamente, correcto.
Claro, nadie nos asegura que si se produce un efecto paranormal, ya sea por mediunidad, ya sea por psicofonía, que pueden imitar la voz perfectamente, lo sabemos por la propia experimentación.
Pero,
Santi,
pero siempre, bueno, nosotros cuando siempre hemos hecho alguna investigación en algún lugar, o como tú bien dices, una suplantación, siempre se suele preguntar algo que haya tenido personalmente con esa persona, que nadie más lo sabe. Pero en ocasiones ha dado que resulta que también te lo han dicho. Y entonces ahí puede haber ese clip, ¿no? Ese cierto abismo entre que tú crees ya que es esa persona y que realmente se está engañando.
Claro. Es un tema verdaderamente espinoso y muy delicado.
Correcto.
Has dicho algo muy importante también, porque cuando se habla, cuando Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, autor, entre otras obras, pero como exponente de la Suma Teológica, habla, no quiero decir expresamente que sea, pero pongo este ejemplo, no quiero decir que sea el demonio, pero sí que sabemos, por los efectos, que hay causas paranormales malignas, no voy a decir demoníacas, malignas. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino dice que el demonio, en definitiva, resumiendo, que el demonio, claro que puede conocer el futuro si Dios se lo permite. Y cuando digo el demonio, y si contemplamos la existencia de los demonios como ángeles caídos, estamos hablando de seres de naturaleza angélica y que tienen, por tanto, una naturaleza superior a la humana en cuanto a su espíritu. Y si Dios se lo permite, tienen un conocimiento, pueden tener un conocimiento de futuro limitado, pero pueden saber perfectamente. Es que esto ensambla, Dios mío, qué interesantísimo todo. Se da en los exorcismos también. Se ha dado, tú lo sabes igual que yo. Es decir, que hay un demonio, o a veces varios en una persona, y ese demonio, o uno de ellos, sabe o imita la voz, como hemos visto en algunas películas que están basadas, sí, con efectos para el cine, pero también en hechos reales. Imitan la voz de un familiar fallecido para, no solamente ya para confundir al sacerdote exorcista y a su ayudante, sino también, si está presente, que a veces lo está, un familiar o varios familiares. Entonces, es un terreno muy resbaladizo y que hay que tener muchísimo cuidado, por favor. En la investigación paranormal, pues hombre, los que nos hemos profesionalizado en esto, lo sabemos, pero personas que no tienen un conocimiento, que no saben que esto se puede producir, que en definitiva no saben los peligros a los que se exponen, es preferible no invocar. Si se tienen que aparecer, si se tienen que manifestar de una forma o de otra, a través de sueños, ya sabes que es muy común,
sí,
lo que yo denomino sueños trascendentales, y dar un mensaje, conocemos muchísimos, yo conozco muchos, estoy bien, no llores por mí, me encuentro liberado, liberada, soy feliz. Bueno, pues esos contactos nos van a venir dados, pero no se deben buscar, porque nos exponemos a los peligros principalmente que estamos comentando, Salvador.
¿Tienes algo que contarnos? ¿Has tenido alguna experiencia y quieres compartirla con nosotros? Mándanos un correo a tiempo0.2008@gmail.com.
Todo esto, como digo, Santiago, tienes toda la razón. Hay que saber lo que se hace, cuándo se hace y, sobre todo, cómo se hace, y estar muy preparado, porque, como tú bien dices, puede traer consecuencias muy graves. Pero sí, también sabemos que muchas veces se ponen en contacto con nosotros porque necesitan ayuda. ¿Cómo podemos ayudar nosotros, los familiares, a estas personas fallecidas después de su muerte? ¿Cómo podemos ayudarlos a cruzar al otro lado? Porque muchas veces, bueno, tú bien lo sabes, que nos han pedido ayuda para, se encuentran en una situación que no saben dónde están, que ven a un familiar y que necesitan nuestra ayuda.
Sí, cuando se manifiestan claramente y nos piden ayuda, a través de la forma que sea, hay varias formas, quiero decir, se pueden aplicar todas ellas, las voy a resumir. Una de ellas, una vez que se ha manifestado, que no les hemos invocado, no, que se ha manifestado ellos y que están pidiendo ayuda. Bueno, pues es, ante todo, hablarles. Bien sea mentalmente, dirigiéndonos a ese ser querido, a ese amigo, a ese familiar, quien sea, o a veces, como he contado en un caso, hay muchos más, del padre Pío, dirigiéndonos a un ser que nos es desconocido, pero bueno, suelen ser seres queridos fallecidos. Bien, pues hablarle. Muchos, como sabes, están desorientados.
Sí, claro, no saben dónde están. Dicen que cuando uno fallece de muerte súbita, pues para ellos todavía siguen vivos, es decir, como no han asimilado ese estado de trance, para ellos pues siguen haciendo su vida cotidiana.
Sí, hay en muertes instantáneas.
El accidente.
Un accidente u otro tipo de muerte que sea súbita. Claro, el alma sale de inmediato del cuerpo y se produce y siempre partiendo de la fenomenología, en este caso, pues por ejemplo de mediunidad. Hablo de mediums que Tisset llamaba profesionales, o bien cuando se comunica a través de una aparición. Bueno, pues es que la persona está confusa, la persona ya habló del yo, ya ha muerto y no sabe lo que le ha ocurrido. Algunos siguen pensando que están vivos, como decías, que nadie les ve, que nadie les escucha, no saben lo que les ha ocurrido. Bueno, me preguntabas cómo podemos ayudarles. Pues hablándoles en voz alta, dirigiéndonos a ellos cuando se han manifestado y nos han pedido ayuda, o bien mentalmente, explicándoles que ya no pertenecen a este mundo, que ya no están en la materia, que están en la dimensión espiritual. Es decir, hacerles razonar. Eso en primer lugar. Por supuesto, independientemente de la religión, pero es que lo cierto es que surte efecto. Es que el cúmulo de casos, por mi parte, conozco muchos. El padre Pilón, el conocido padre Pilón en España, jesuita, sacerdote jesuita, que se dedicó durante muchísimos años, fundador del grupo EPTA, que se dedicó a la investigación y divulgación de toda esta fenomenología, cuando en alguna casa particular o lugar, pero sobre todo incluso casas particulares, había fenómenos, celebraba misa en la casa, y esto me consta, y a partir de ahí se erradicaban los fenómenos. Y si no era la primera misa, la segunda. ¿Qué tiene la misa? Pues no lo sé. Es decir, yo no soy católico, no profeso el catolicismo, estoy bautizado, hice la primera comunión, pero voy por libre. Pero lo cierto es que la misa tiene un poder que está demostrado en cuanto a la fenomenología paranormal. ¿Y por qué se hacen los funerales cuando una persona muere? ¿Por qué? ¿Eso se ha hecho desde hace tanto tiempo y se hace porque sí? No es cierto. El funeral se hace para que el alma, en definitiva y resumiendo, para que el alma del difunto o la difunta se eleve, para que ascienda, para que vaya hacia Dios. Ese es el motivo del funeral. No solamente es un recuerdo con la esquela,
sí,
que ha muerto.
Flores, todo.
Exactamente. Las esquelas, se pide una oración por su alma. ¿Por qué se pone eso? Para que el alma se eleve, porque necesitan ahí espíritus o personas que cuando mueren son espíritus. ¿Qué es una persona? Pues un espíritu encarnado en un cuerpo material. Cuando ya están fuera de la materia, necesitan elevarse porque han estado muy apegadas a este mundo y a la materia. Y nuestras oraciones, que ya hablaba antes de los sufragios, de las almas del purgatorio, sufragios son ayudas que les permiten elevar su alma y que luego se vuelven a aparecer para dar las gracias, porque esas ayudas, esos sufragios, les han servido para, y aparecen con otro aspecto, rodeados de luz o emanando una luz sobrenatural.
Sí, incluso dicen pues, que también cuando se presentan son mucho más jóvenes, ¿no?
Sí, esta es una constante. Suelen aparecerse mucho más jóvenes en el momento. ¿Por qué? Y dicen porque es el momento en el que más pleno me sentía, más lleno de vida, de ilusión, en mi mejor momento, ¿no? Suelen aparecer, es una constante, efectivamente. Suelen aparecer más rejuvenecidos. Y, por tanto, ¿cómo ayudarles? Por supuesto, el que crea, ya sea de la religión, doctrina, porque también doctrina, por ejemplo, la espírita, tiene sus oraciones. Y si no son oraciones preestablecidas por ninguna religión, la propia oración de uno, que ruegue al Ser Supremo, que eleve esa alma, es muy importante, y lo agradecen y les sirve. No solamente es que lo agradezcan, es que les sirve para elevarse de este mundo, para desvincularse, es la palabra, para desvincularse de este mundo. Ya. Hay almas que están tremendamente vinculadas a este mundo y que no se marchan, son lo que se denomina almas errantes, en definitiva. Claro.
Santiago, ya sabes cómo es esto de la radio, nos quedamos sin tiempo.
Pepe, ¿ya hemos terminado?
Si
no hemos hecho más que empezar, casi.
Por eso te digo, yo contigo ya sabes que por mí me quedaría más tiempo. Pero sí,
sé, yo contigo también.
Sé, te puedo emplazar para otra próxima entrevista y...
Cuando quieras.
Hablar más largo y tendido sobre más temas. Y yo sé que a los oyentes les va a encantar porque no dejan de pedirlo. Y yo, mi referente, no es porque lo diga ahora, sino creo que lo he dicho siempre desde el primer momento que estábamos, creo que en la emisora de Radio Nava, allá ya casi 8 o 10 años, que fue cuando te trajimos. Y la verdad que para mí, él es el maestro, dentro de los tantos que hay, pero Santiago Vázquez es un icono, y siempre lo digo, y no es por hacer la pelota, pero como bien Germán Argumosa, como bien Jiménez del Oso, como otros tantos que han pasado y son grandes maestros y nos han dejado una gran cultura, eso es muy importante también.
Sí, sí lo es. Y un reconocimiento y un recuerdo para ellos desde aquí, en este momento, en tu programa. Y muchísimas gracias. Yo me dejo la piel y el alma. Y seguiré haciéndolo hasta el último día de mi vida, si Dios quiere. en la investigación, estudio y divulgación seria, al igual que haces tú y otros compañeros en este mundo tan apasionante del misterio y en este caso de lo paranormal, de la vida después de la muerte y bueno, y de otras disciplinas, pero bueno, a tu entera disposición y mandarles a todos los oyentes un abrazo muy fuerte y aquí me tienes para contigo para cuando quieras hablar de cualquier tema que se terce. Y muchísimas gracias, Salvador, por tu invitación.
Pues te lo agradezco y como decía mi compañero Bruno allá hace 10 años, la culpa de que yo esté aquí, uno de ellos eres tú, Santiago.
Pues me alegro en este caso de ser culpable de que estés aquí, porque haces una gran labor. Así que te envío un abrazo muy fuerte y nos escuchamos pronto.
Otro para ti, Santiago. Hablamos. Gracias. A ti.
Gracias.
Pues, como decía nuestro querido gran maestro Santiago Vázquez, la muerte, más allá, otras dimensiones que nuestro cerebro, nuestro yo, llega a asimilar. Lo que ocurre más allá de la muerte siempre ha sido un asunto metafísico, más propio de otras disciplinas, como la religión o la filosofía. En cambio, desde el punto de vista científico, parece bastante claro que los impulsos eléctricos que dan lugar a las percepciones en el pensamiento, las emociones, la conciencia, se apagan. El cerebro deja de funcionar y el cuerpo muere. Sueños y onironautas, el segundo tema que abordamos esta noche. Y creo que todos los seres soñamos, algunos más que otros. Los humanos invierten gran cantidad de tiempo en los hábitos biológicos y cotidianos. 25 años es la media de tiempo que una persona pasa durmiendo a lo largo de su vida. Lo habitual es que un ser humano duerma entre 6, 8 horas diarias. Algunos los hay que duermen más y otros que duermen menos. Por lo general, en el cómputo de esa vida invierte un cuarto de siglo en dormir. También relacionado con dormir y soñar, ¿no? Una persona pasa, como digo, 4 años de su vida soñando. Aunque la mayoría de esos sueños no se recuerden al despertar. Hay personas que tienen la capacidad de ser partícipes de su propio sueño. En ciertas áreas de la psicología se le llama onironautas. Onironautas es la persona que, como digo, puede influir en sus sueños. Sueña con diversas cosas que a esta persona le puede estresar, atemorizar, o gastar o gustar. Al cabo de unos días, ese sueño se materializa en un hecho real de su vida. Todos alguna vez hemos leído o escuchado la pregunta de cómo, qué es lo que significa cuando uno cae desde una altura o cuando uno le cae un diente o qué significa soñar con ratones. Esto puede llamarse como sueños lúcidos o sueños de onironautas. A la persona que tiene este poder, por así decirlo, de despertar dentro de un sueño. Hoy está con nosotros Enrique Ramos, quien nos va a hablar un poco más sobre estos sueños lúcidos, estos onironautas y qué poder o qué es lo que pueden hacer a través de estos sueños. Buenas y misteriosas noches, Enrique.
Hola, buenas noches, Salvador.
Bien, ¿te encuentras bien? ¿Estás cómodo?
Sí, sí, perfectamente.
Me alegro.
Encantado de estar en tu programa.
Y espero que no sea la última.
Sí.
Bueno, Enrique, onironautas, es un viajero, según dicen, que es un viajero de los sueños. ¿Esa es una definición correcta?
Sí, sí, si consideramos que los sueños son un espacio en el que la consciencia se puede desarrollar y se puede desplazar, sí, es una buena definición, un viajero de los sueños. Lo que pasa es que un onironauta, así dicho genéricamente, bueno, se refiere realmente a los soñadores lúcidos, que son los que son capaces de no solamente de moverse en sus sueños, sino de estar despiertos y conscientes dentro de ellos.
Es decir, que se puede una especie de como si estuvieras haciendo o viendo una película y tú fueras partícipe de ella.
Bueno, no, es mucho más que una película, ¿no? Porque en una película realmente es casi un espectador, ¿no? En un sueño lúcido, tu realidad de vigilia y tu segunda realidad, que es la del sueño lúcido, son prácticamente idénticas. Es decir, a nivel perceptual, tú sientes que estás físicamente allí. Entonces no es tanto como si fuese una película, sino realmente es como estar despierto en tu mundo cotidiano. Lo que pasa es que en lugar de ser tu día a día, de ser tu habitación o tu lugar de trabajo o en la ciudad donde vives, es normalmente en un sitio a priori desconocido. Con lo cual, bueno, pues la experiencia es bastante impactante.
¿Existe algún método infalible para tener estos sueños?
No, infalible no existe nada en esta vida, desgraciadamente. Pero sí que existen buenos métodos y malos métodos, evidentemente. Es decir, no todos los métodos que circulan por Internet, bueno, de hecho la mayoría de los que circulan por Internet son erróneos, no sirven para nada, son escasos, ¿no? Tienen escasa información y no son capaces de producir ningún sueño lúcido. Lo que pasa es que si eres capaz de entrenarte con un buen método, con un buen experto en sueños lúcidos, la cosa se hace más fácil y se convierte en una tarea, bueno, quizás de días o semanas, pero no mucho más, para conseguir tu primer sueño lúcido.
Digamos que se puede, o qué puedo hacer yo, por ejemplo, en un sueño lúcido. ¿Puedo hacer lo que quiera?
Sí, en un sueño lúcido, en principio, puedes hacer casi todo. Lo que pasa es que hay una serie de barreras que es tu propio sistema de creencias. Cuando tú no crees que puedes hacer determinadas cosas, no las haces. Es simplemente eso, ¿no? Si tú tuvieras un sistema de creencias muy debilitado, podrías hacer cosas increíbles. Lo que pasa es que nos llevamos desde la vigilia, nos llevamos esas creencias limitantes al sueño lúcido. Y entonces, por ejemplo, si no creemos que somos capaces de volar, que es una cosa que no podemos hacer en el mundo físico, luego nos cuesta mucho hacerlo en un sueño lúcido porque, como digo, nuestra mente no es capaz de creerse que eso es posible, ¿no? Pero bueno, una vez tienes las técnicas oportunas y que eres capaz de practicar y de ser un poco insistente, al final lo acabas consiguiendo. Tu sistema de creencias pues te acaba permitiendo hacer cosas increíbles. Entonces, bueno, dependiendo de tu pericia, tu habilidad y tu experiencia, claro que puedes hacer cosas increíbles.
O sea que, digamos que puedes hacer casi de todo.
Sí, 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 en principio sí. Como digo, depende mucho de la experiencia que tengas y el conocimiento que tengas. No todas las cosas de por sí mismas son tan fáciles de hacer como da una orden, sino que hay algunas cosas que en los sueños lúcidos en principio no sabes hacer, pero con el tiempo descubres que con determinadas maniobras, determinadas herramientas o determinadas técnicas, eres capaz de superar y hacerlas, ¿no? Pero bueno, es un aprendizaje como todo.
Sí, digamos que con el paso del tiempo, con el ir sabiendo, vas adquiriendo más experiencia y a saber, esa experiencia te va aportando mucho más.
Claro, exactamente, exactamente.
¿Se puede decir que es un poder, Enrique? ¿Un poder
no,
de tener esa capacidad no. para manejar esos sueños?
No, es un poder. Es una habilidad como el que toca el piano o el que sabe jugar bien al fútbol. Es una habilidad que tenemos todos los seres humanos y que se puede entrenar, que es la buena noticia, y se puede aprender, y porque es patrimonio de todos los seres humanos. Todos los seres humanos soñamos, con lo cual todos los seres humanos somos capaces de soñar lúcidamente. Entonces es una cuestión simplemente de práctica, no de tener un don ni de tener un poder, como dices, ¿no? No para nada.
Porque, bueno, yo recuerdo, bueno, la verdad que no sé si es por que me levanto, o sea, suena el despertador y me levanto, no llego a recordar los sueños o parte de ellos. Es más, mira, hará una semana cuando ya estaba preparando el tema este, me acosté a dormir la siesta, la verdad, estaba un poco cansado, me dormí la siesta y sabía, Enrique, que estaba soñando. Es más, me giré y el sueño que tenía se me perdió. Y entonces yo mismo me dije, me voy a poner de la misma postura para ver si puedo conectar otra vez con el sueño. Y efectivamente así fue.
Claro. Bueno, eso es casi un principio de sueño lúcido. Lo que pasa es que el sueño lúcido no solo consiste en entrar conscientemente al sueño o despertar dentro de un sueño. Consiste en luego hacer determinadas cosas, determinadas técnicas que consigan que esa realidad que se está formando, que es el sueño lúcido, sea igual de física, igual, una experiencia igual que la vida de vigilia y que además sea estable, es decir, que dure, que se prolongue en el tiempo, porque no puede durar un segundo. Entonces no es ningún tipo de experiencia, ¿no? Entonces, si conoces las técnicas apropiadas, se puede prolongar eso e incluso hay soñadores lúcidos que tienen sueños lúcidos que duran días. Días no a nivel cerebral, sino que la experiencia a nivel subjetivo es como si hubiera estado días en ese sueño lúcido, o bueno, horas o minutos, ¿no? Pero claro, para eso hay que saber, no solo consiste en despertar dentro del sueño o dormir conscientemente, dormir hasta que el cuerpo se duerma, pero la mente se mantenga despierta, sino que además es necesario técnicas para que eso se prolongue, que eso es lo fundamental, porque si queremos que el sueño lúcido sea una experiencia y sea una herramienta de desarrollo, de transformación, querremos que dure, claro.
Claro, obvio. Yo es que ya te digo, sabía, pero es más, hice la postura y volví a recuperar el sueño. Y otras veces es todo lo contrario, es decir, es lo que tú dices, es una práctica, hoy practicando, me he tirado, no te voy a decir un día entero, pero sí varias horas antes de acostarme, diciéndome a mí mismo, esta noche voy a recordar mis sueños, esta noche voy a recordar mis sueños. Fue meterme en la cama, Enrique, y cuando me levanté a las 6 de la mañana no me acordaba de nada.
Claro, es que no es tan sencillo como eso, ¿no? Eso es un buen ejemplo, o mal ejemplo, depende como lo veamos, de la información que hay en internet o que hay en algunos libros que no, pues realmente no sirve para nada porque es muy confusa y es muy poca cosa. Es decir, los procedimientos para entrar lúcidamente en un sueño tienen más complejidad. No quiere decir que no sean fáciles de hacer, sí, pero bueno, no son tan sencillos como simplemente sugestionarte con que vas a recordar los sueños o que te vas a despertar dentro del sueño, ¿no? Eso da muy malos resultados, ¿no?
E incluso, he escuchado y he leído en algunos sitios también que es bueno, no sé, ahora tú dirás si es verdadero o falso, poner, por ejemplo, un cronómetro y despertarte cada 10 minutos, cada 15 minutos para recordar esos sueños.
Sí, bueno, eso sí funciona bien. El interrumpir el sueño sí funciona bien porque si tienes suerte, interrumpes la fase REM, que es la que estamos soñando, y claro, el sueño está a mitad, con lo cual te han despertado cuando estabas haciéndolo, cuando estabas desarrollándote dentro del sueño, y claro, es capaz de recordarlo y afrontarlo. Sí, eso sí. Pero una cosa es recordar los sueños ordinarios, y otra cosa es controlar los sueños. Es decir, soñar lúcidamente, es decir, despertar dentro de un sueño. Son cosas distintas. A todo el mundo sueña, casi todo el mundo sueña ordinariamente y recuerda los sueños. Pero el despertar, el tomar conciencia dentro de ellos, que también es bastante frecuente, no es, como digo, una cosa que ocurra todos los días. Salvo que conozcas las técnicas, claro.
Estás escuchando Tiempo Cero con Salvador Rebollo.
¿Es lo mismo un viaje astral que un sueño lúcido? ¿Podríamos compararlos? No.
Sí. Vamos, desde el punto de vista moderno, sí. Otra cosa es que lo que se decía hace 100 años, 50 años, eso es no hay ningún soñador lúcido que no esté de acuerdo en que los sueños lúcidos y los viajes astrales son exactamente lo mismo. Es una forma distinta de nombrarlo y cuando se tenía mucho menos información sobre el mundo de los sueños. Es exactamente lo mismo un viaje astral que un sueño lúcido. Lo que pasa es que se ha corrido una especie de bulo a lo largo de las décadas de que son cosas distintas y esto es insostenible porque cualquier investigador que lleve muchos años que haya tenido todo tipo de experiencias por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que tenía un montón de sueños lúcidos, viajes astrales, como quieras llamarlo, son exactamente la misma experiencia, llevan al mismo sitio, que es a una realidad alternativa, a un segundo mundo, que en el que puedes, bueno, en el que puedes hacer un montón de cosas. Pero la experiencia, es el proceso, es exactamente el mismo. Uh-huh.
¿Cuáles son las experiencias más habituales que busca un orinonauta en un sueño lúcido?
Bueno, pues depende. Al principio suele, cuando la persona comienza y tiene tener cierto control, lo que le ocurre es que pues quiere divertirse. Entonces, pues intenta volar, intenta conocer sitios que no ha conocido antes, intenta atravesar paredes, intenta hacer cosas que en principio no tienen mayor importancia, pero que, bueno, que son interesantes y que están forjando un poco esa capacidad que todos tenemos luego de movernos dentro de los sueños lúcidos. Cuando pasa el tiempo y uno ya, bueno, pues se ha controlado a la experiencia, pues empieza a preocupar por cosas más trascendentales. Es decir, por investigar que, bueno, pues quién es, por qué está en este mundo, qué es la vida, existe la reencarnación, hay otros mundos con otros seres, no, sí, ese tipo de cosas, autoconocimiento, o sea, ya empiezas a plantearte cosas más, como digo, más trascendentales. Sí.
¿Podemos decir que la parálisis del sueño sería como el lado oscuro para estos onironautas?
No tiene nada que ver. La parálisis del sueño no está relacionado con el sueño lúcido. Es decir, si tú practicas sueños lúcidos, no tiene por qué producirte una parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una patología, es decir, una cosa que ocurre por error. Porque es un tema, diríamos que casi médico, ¿no? Si ocurre alguna vez en la vida o dos, no pasa nada. Pero cuando ocurre muchas veces, pues es un tema que, bueno, porque se requiere tratamiento. No está relacionado. Lo que pasa es que las personas que sufren de parálisis del sueño tienen cierta ventaja, porque si conocen algunas técnicas y saben y han leído, saben que es una puerta al sueño lúcido. Pero no, eso no quiere decir que cualquier persona que quiera tener un sueño lúcido tiene que pasar por la parálisis. No es así.
No.
La parálisis del sueño es una cosa que ojalá no te pase, porque no es nada agradable, ¿no? Pero se pueden conseguir perfectamente los sueños lúcidos sin pasar por ella, ¿eh? Uh-huh.
O sea que no es necesario, ni tampoco digamos que es el lado oscuro que lo que te puede llevar
No, para nada. Es un problema hormonal, es un fallo en el sistema de unas hormonas que en lugar de dejar de actuar cuando estamos soñando para que no nos movamos durante el sueño, pues siguen actuando cuando nos despertamos y entonces te sientes paralizado, te despiertas pero estás paralizado en tu cuerpo. Pero es un problema, bueno, no está muy claro, pero creo que está relacionado quizás con el estrés, con los periodos de nerviosismo, ese tipo de cosas que provocan esa experiencia en las personas.
Tiene que ser una sensación rara, ¿no? El despertarte y verte que no te puedes mover, ¿no? Es que ya no sabes si estás despertando o sigues todavía en el sueño.
Claro, es una sensación horrible. Entonces, si no tienes información médica de lo que significa esa experiencia, pues lo puedes tomar por un acontecimiento esotérico o un acontecimiento terrorífico en el que, bueno, porque además las personas que lo tienen entran en una especie de fase, bueno, no, una especie, no, es una fase hipnagógica, ¿no? Les vienen alucinaciones, seres que entran en su habitación, gritos, ruidos, explosiones, y entonces, bueno, pues es una experiencia bastante negativa, ¿no? Entonces, no es bueno pasar por ella. Lo que pasa es que si te pasa, bueno, pues también hay formas de superarlo, ¿no? Que fundamentalmente consiste en dejar que pase el tiempo y al final se acaba apagando y acaba recuperando la movilidad.
Que es lo mismo que cuando tú practicas estos sueños, también tienes que tener también una defensa contra ellos, ¿no? Por si en un momento dado quedas ahí, digamos que cuando, igual que el viaje astral, cuando dicen que se rompe el cordón de plata, ya no vuelves.
No, es que esos son mitos. Son mitos, eso no existe. Vamos, no podemos, ninguno de los señores lúcidos modernos consideramos ese tipo. Son mitos que se han extendido a lo largo del tiempo y que lo único que hacen es meter miedo a las personas que quieren practicar el sueño lúcido, y realmente no hay ningún peligro. No hay ni que defenderse ni... En principio no. Cuando uno es principiante, lo único que tiene que hacer es disfrutar la experiencia.
Enrique, sueños compartidos. ¿Cómo es esto?
Bueno, eso es una práctica que hacen algunos soñadores lúcidos, gente normalmente experta, claro, porque si no se puede hacer, el que quedan en un sueño, en un sitio, en el mundo de los sueños, y comparten una experiencia. Luego a la vuelta pues comparten los datos y comprueban que, bueno, que han estado en un sitio aficionadamente común. Nunca es una experiencia perfecta, porque cada uno de los soñadores pone parte de su, vamos a decir, parte de su inconsciente, que genera, pues eso, formas y elementos en el sueño que son propios, ¿no? Entonces, cuando vuelven de ese sueño compartido, unos recuerdan unas cosas, otros otras, pero el sueño compartido ha sido un éxito si comparten el corazón, por decirlo de alguna manera, comparten el núcleo de ese sueño lúcido, que sea el que sea, ¿no? Pues más o menos el lugar al que han estado, que se parezca más o menos la experiencia que han tenido entre ellos, ¿no? Y ahí, bueno, hay gente que queda y que lo hace. Pero vamos, es una cosa que ya dicen los chamanes que hacen desde hace mucho tiempo, hace milenios.
¿Y esas personas que se encuentran en esos sueños compartidos se conocen físicamente o no?
No, puede que sí o puede que no.
O sea, que no se pueden conocer incluso en el mismo sueño.
Sí, hombre, tiene que quedar antes.
Sí, claro.
Tiene que quedar al menos.
Por eso te digo,
tiene que haber habido una llamada telefónica, conocerse por internet, por Skype o lo que sea, por teléfono, y luego queda, claro, lo que es que físicamente puede que no se hayan conocido nunca. No sé si, eso es así.
¿Qué significa estar consciente dentro de que, de que estamos soñando?
Eso es un sueño lúcido.
Sueño
estar
lúcido.
Consciente dentro de un sueño es un sueño lúcido. Que es una realidad alternativa a la realidad de vigilia.
O sea, que
es la forma que tiene la conciencia de generar nuevas realidades.
La capacidad de reconocer o controlar todos los sueños o estados oníricos, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues eso es. Estamos hablando de lo mismo. El sueño lúcido también se le llama sueño consciente.
Ajá.
Y bueno, es la misma experiencia. Al final son distintos nombres que le ponen distintos expertos o distintos practicantes, pero sabiendo cuál es el efecto, y es fácil reconocer que es lo mismo.
¿Y si yo tuviera un sueño premonitorio, Enrique?
Pero eso ya cae dentro del rango de los sueños ordinarios. Un sueño premonitorio no tiene por qué ser lúcido. Los sueños normales y corrientes, algunos son normales y corrientes, no llevan a ningún lado, pero otros muchos proporcionan mucha información al soñador. A veces es una información sobre lo que le está ocurriendo en el presente o sobre cómo debe comportarse respecto a algún asunto que tiene entre manos, ¿no? Con lo cual está dando un consejo, ¿no? Al propio soñador, y algunas veces se está adelantando al futuro. Normalmente suele ser futuro inmediato, no suele ser un futuro muy lejano, futuro de días o semanas. Y bueno, es una especie que a lo largo de los tiempos y en todo el planeta han tenido muchísimas personas que así lo han registrado. Así que, bueno, pues es claro que es posible, pero no es un sueño lúcido. Un sueño lúcido también puede ser premonitorio. La diferencia entre un sueño lúcido premonitorio y un sueño no lúcido premonitorio es que uno tiene lucidez, uno es consciente, uno controlas, provocas esa premonición y en el otro viene sola, no tienes ningún control sobre ella.
¿Es necesario hacer algún deporte? ¿Yoga? ¿Relajación? ¿Algún deporte?
No, la meditación sí es bastante importante. Hacer meditación sí que es una cosa que recomendamos mucho los señores lúcidos, por lo menos yo lo recomiendo, porque para las técnicas de salir a las otras realidades, de volar por los sueños, es muy importante tener cierto control de tu mente, con lo cual la meditación es una disciplina perfecta, al margen de que la meditación es algo fantástico por sí mismo y que tiene muchos beneficios.
O sea que todo depende también del empeño que tú le pongas de esos ejercicios que vas haciendo con la práctica, y que poco a poco eso te va dando más energía, digamos, y te da mucho más para poder viajar a través de esos sueños, incluso, como tú dices, conocer a gente.
Claro. Eso es un aprendizaje. Al final es una disciplina que se aprende y se practica y se entrena. Y como cualquier otra cosa. Lo que pasa es que esto está relacionado con el mundo del sueño, de los sueños, y se practica de noche, claro. Pero pues lo demás es un puro entrenamiento, por lo que sé.
¿Necesitas de alguien? ¿O yo mismo me puedo poner y qué pasos debo seguir?
No, lo hace uno solo. Lo que pasa es que si uno no sabe, claro, necesita información.
Exactamente.
Claro, necesita alguien, vamos a decir, un profesor, o que el profesor puede ser un libro o puede ser una persona. Libro raro porque hay poca información buena en los libros, ¿no? Sobre práctica del sueño lúcido o del viaje astral. Pero bueno, si uno es entrenado por alguien que sepa hacerlo, claro, luego lo puede hacer solo. Una vez que ya aprende las técnicas, pues ya solo por su cuenta puede hacer perfectamente. Claro, es que es el camino del soñador lúcido, es un camino solitario, por supuesto.
O sea que debemos tener en cuenta todas las herramientas que podemos tener a nuestro alcance para un uso particular y digamos que también para poder querer y crecer en esos sueños.
Claro, claro, que al final es uno lo hace porque crece a través de la práctica de los sueños lúcidos, los viajes astrales, uno crece al final de manera continua y en el ámbito espiritual sobre todo, ¿no? Porque claro, es un camino muy transformador porque te das cuenta de que la realidad no es única, sino que es múltiple y que hay posibilidad de desarrollarte en otros sitios que no es solamente la realidad de vigilia, así que es un camino, bueno, de mi punto de vista, un camino muy espiritual.
Enrique, sueños lúcidos, onironautas, viajes, personas que tienen esa capacidad muy particular, que sobre todo experimentan entre ellos y entre más gente, y una forma, digamos, de evadirse, ¿podemos decir eso?
Bueno, si lo dices para evadirte, mala señal, porque no puede tratarse una evasión, debe ser más un camino espiritual, como te digo, es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, hay gente que sí que puede utilizarlo para evadirse, que tampoco está mal, pero de manera puntual. Debe ser algo que te ocupe la vida y que te ayude a mejorarla. Eso es lo que yo opino, vamos.
Enrique, vías de contacto, ¿dónde te pueden localizar, ponerse en contacto contigo para si bueno, alguien quiere ser onironauta?
Si quieren más información pueden leer mi último libro, Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, que está editado por Alcopres, en el año 2021, este año mismo, y pues ahí tiene mucha información sobre qué son los sueños lúcidos y cómo la importancia que han tenido a lo largo de la historia. Si quieren contactar conmigo para las formaciones de sueños lúcidos, por ejemplo, pues en la página web, que es www.syncspain.com, S-I-N-C, como sincronización, son las tres primeras letras, las cuatro primeras letras, perdón, SyncSpain, como España en inglés, .com. Y ahí me pueden encontrar, o como Enrique Ramos en Google o en las redes sociales.
Enrique, gracias por haberte pasado por aquí, por Tiempo Cero, por nuestras voces. Espero que hayas estado a gusto. Espero tenerte por aquí para próximos temas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Salvador.
Pues encantado, Enrique. Un abrazo y seguimos en contacto.
Chao, chao.
Estás escuchando Tiempo Cero, al filo del misterio.
Hoy está aquí con nosotros, en Tiempo Cero, Mario Acuña. Mario, buenas y misteriosas noches.
Hola, muy buenas noches, Salvador.
¿Qué
tal? Muchas gracias por dejarme participar en tu programa.
Hoy te tenemos aquí y estamos contentos de que estés aquí con nosotros. Hablamos del diccionario, el libro que escribiste, Diccionario de OVNIs. Según el periódico The New York Post, que existe una iniciativa secreta del gobierno llamada Programa Avanzado de Inteligencia de Amenazas Aeroespaciales, con lo que prosigue el estudio y la investigación de fenómenos aéreos no identificados. Iniciativa supuestamente cerrada por el Pentágono en el 2012. O sea, Mario, que se abre una investigación y luego el Pentágono, por H o por B, decide cerrar esta iniciativa. ¿Qué es lo que los gobiernos nos ocultan sobre los ovnis? ¿Qué es lo que no quiere o no quieren que sepamos?
Bueno, la verdad es que todo lo que estamos viviendo, no ahora, sino desde siempre, desde el principio de la ufología y hace 70 años ya, o un poquito más, solo hemos que vivido maquillajes, manipulaciones, orquestaciones de gente de poder, ¿no? Lo que estabas hablando ahora mismo, es curioso que también nos salga en un momento en que estamos inmersos en esta pandemia desastrosa y que han sido informaciones del Pentágono que desclasifican, ¿no? Y nos dicen que sí que han estado mirando y que van a continuar investigando el fenómeno, ¿no? La verdad que sí que es curioso que siempre han hecho. Además, ya lo sabemos que los que seguimos un poco la ufología y hemos estado un poco por encima o somos simpatizantes como nosotros, sabemos desde que Kenneth Arnold hasta hoy mismo hay noticias y muchas pruebas, incluso muchos vídeos que sí que podemos decir que son fiables, aunque me atrevo a decir que el 90% si seguimos YouTube es todo mentira. Esta es una de las buenas noticias que ha salido, pero que sí que ha estado también un poco tapada por la pandemia. Es curioso que le hayan dicho ahora mismo, ¿no? Hace muy poco que esos vídeos que salieron, que esos tres vídeos salieran a la luz cuando nosotros teníamos la mirada en otras cosas más importantes.
Exactamente, que digamos que haya una relación ahí entre una cosa y otra, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, a partir de la pandemia, yo creo que, claro, por lo menos los que viven fuera de las ciudades tienen mucho más tiempo para mirar hacia el cielo, ¿no? Pero bueno, ya sabes cómo es esto.
Mario, sí, más que nada por la contaminación lumínica, ¿no? Por el hecho de que vamos, aunque miremos un poco para el cielo, no vamos a ver nada por la noche porque está todo con demasiada contaminación. Uh-huh.
Mario, has escrito este libro, Diccionario Ufológico, en el que recoges más de 1.200 casos en terminologías, acrónimos relacionados con el misterio de los ovnis y su difusión, ¿no? Mario, ¿cómo comienza cómo ves tú este comienzo de año del 2021? Que seguro que me imagino que los avistamientos seguirán igual en el cielo, ¿no? ¿O tendremos más avistamientos por la causa de la pandemia, todo esto que hay ahora mismo tan generalizado?
Parece ser que claro, con la pandemia, la verdad es que mucha gente en sus cerrados a lo mejor sí que han podido ver alguna cosita más, ¿no? Porque al estar encerrados es muy difícil de ver muchas cosas, pero parece que sí que se han visualizado bastantes gente y muchos testimonios han podido hacer grabaciones. Yo creo que este 2021 lo que nos depara es también muchísima información que hasta ahora ha estado reservada, desclasificada. Van a salir nuevos documentos, nuevas iniciativas, ya trama que maldito nombre, por cierto, pues ya empezó a decir que tenía un ejército espacial cuando quedó la noticia también un poco camuflada, y eso es muy importante porque a base de qué queremos un ejército espacial si no es para combatir, en el caso de este presidente tan extraño, ¿no?
Sí.
Vamos a encontrar muchísimas noticias muy importantes, creo que algunas van a revelar mucho más, nos van a acercar mucho más a la verdad del fenómeno ovni que todos buscamos, y creo que si no pasa nada más malo de lo que estamos viendo, pronto o temprano creo que vamos a tener algún encuentro más cercano a nivel masivo. Es mi opinión. Porque cuando el terreno es difícil y decir que próximamente parece que vayamos a tener un contacto, pues la gente que no se vuelva loca, porque las cosas tienen que ser más naturales, ¿no? Y tenemos que estar más concienciados, un nivel de conciencia más superior para poder realizarlo. Ahora mismo no estamos, pero en esta situación que estamos, a lo mejor sí que nos obliga a hacerlo.
Pero bueno, yo creo que ya con todos los medios que tenemos, con toda la información que tenemos, con internet que está ahí a pie de día, todos sabemos que algo existe, es decir, tanto en ufología como en otros misterios, la verdad que, como tú bien dices, son vídeos que han salido a imágenes en el YouTube, que como tú dices, la mayoría, el 98, 99,9% son bulos, pero que hay vídeos de lo que son del ejército de los Estados Unidos en aviones, en cazas. Entonces, sabemos que hay algo. Pero ¿por qué a la hora de desclasificar esos casos siempre nos ponen como un pequeño dulce? Es decir, te voy a sacar ciertos informes, pero bueno, te voy a subrayar esto para que no. Pero a la hora de tener esos informes, de una vez que se han desclasificado, vemos que son como muchos otros, que son como, ¿cómo te diría yo?, papel mojado, ¿no? Es decir, que sabemos que todo eso, pero no nos dan realmente los casos que
sí,
son los que llaman la atención.
Claro, Salvador, lo necesario sería que fuese todo, toda esa desclasificación, toda muy clara, sin tachaduras, y que todo el mundo pudiésemos acceder realmente a toda la información que complementa a todos estos militares que han tenido este tipo de experiencias. Ya sabemos que los militares, igual que otros testigos de élite, también lo han pasado muy mal a la hora de poder aclarar o difundir su testimonio, ¿no? La verdad es que lo están pasando muy mal toda esta gente, y estos mensajes que nos lanzan no son completos, ¿no? Siempre necesitamos aquello de saber un poquito más. Siempre han estado maquillados, como suelo decir, ¿no? Y ahora, esa verdad que necesita mucha gente normal de calle, pues no le llega. Nosotros sabemos, como has dicho, Salvador, que durante todo este tiempo, si te pones a leer y accedes a información fidedigna con personas que son investigadores de campo, personas que han estado toda la vida dando una aportación ufológica muy importante, estaríamos muy bien informados, y toda esta casuística, todos estos informes, como en mi caso de mi libro, salen y dan una información que nos acercaría muchísimo más de lo que nos están enseñando por la tele o en unos vídeos realmente que son poco espectaculares, ¿no? La verdad es que la gente se queda pues muy bien, y qué, ¿no? Es verdad que claro, que el Pentágono ha dicho que sí, que este tipo de avistamientos de objetos que se ven en el aire se suceden, pero que no saben qué, y los van a investigar. Normal, están invadiendo nuestros espacio aéreo, ¿qué van a decir si no lo investigan?
Sí, pero
rondan de un lado para otro invadiendo nuestro espacio aéreo. Sí, eso ya no es un matiz para intentar aclararlo, y sobre todo el hecho de que vayan saliendo, aunque sean a gotitas, y gracias a Dios que sale alguna cosa referente a este tema, uh-huh. Es que, claro, están haciendo mucha presión la gente ahora en las redes sociales, ve muchas cosas y hace mucha presión. Y entonces incluso los militares, la gente que trabaja profesionalmente, todos los pilotos, ya han llegado a un momento en que no pueden aguantar esta presión de que todos sus compañeros y ellos mismos viven unas experiencias con unos objetos que hacen lo que quieren en el aire, y que realmente ellos se ven ahí en medio, ¿no?
Claro. Es lo que pasa, ¿no? Que antiguamente, tiempos atrás, un piloto, antes de, si había tenido un acercamiento o una visión con un ovni, primero tenía que pasar a los mandos, y los mandos ya le decían si puede o no puede, o todo queda clasificado por ese hermetismo que hay, ¿no? Entonces, claro, ahora, con el paso del tiempo, ya en el siglo XXI, digamos que tienen un poco más de mano a la hora de decir o dar a conocer las experiencias que ellos han tenido, esos pilotos, ¿no?
Sí, de hecho es lo que sucede siempre, ¿no? Hasta ahora todas las filmaciones, fotos y todo lo registrado, pues claro, ha quedado totalmente top secret, incluso ya han sido los propios militares que han tenido que callar la boca hasta 50 años después, ¿no? Y el momento que lo han podido decir, han podido comentar alguna cosa en la prensa, ¿no? Pero claro, desmentirlos ha sido parte de la historia ufológica, y era o hablar y quedarte sin trabajo y ser desprestigiado, incluso amenazado a esta persona, inclusive a su familia, ¿no? Es por eso que incluso muchos pensamos que, pues sí, ¿qué vamos a hacer en ese momento, no? Elegir una cosa u otra. Claro que queremos más, la verdad, pero lo que hay es lo que hay, y creo que entre todos, y con la fuerza que se da con programas de difusión como el tuyo, como otros, y la gente en redes sociales y viendo todo lo que sucede, van a tener los gobiernos que de alguna manera soltar, ¿no? Es posible que China muy pronto nos hable y nos ofrezca tipo de vídeos como los que he visto de Estados Unidos y otros gobiernos que como Rusia, que también se ve alentado a hacer alguna cosa. Claro, son rivales, de alguna manera al final van a tener, yo hablo más que tú, ¿no? Y en este caso nos va a servir de mucho como presión, claro, nos va a servir de mucho para que veamos nuevas cosas, ¿no? Y filmaciones espectaculares que creo que van a intervenir el ejército, y luego cuando nos vayamos directo a otra otras filmaciones ya particulares de testimonios que de alguna manera sean de élite, nos va a dar ya un poquito más a acercarnos y dar solución a la verdad que estamos buscando, que veremos lo que sucede cuando la tengamos.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasará cuando realmente nos diga, mira, señores, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, ¿qué? Porque nos quedaremos con una cara como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos?
Ha sido un buen momento ahora mismo con la pandemia, que será. Yo lo dije en algún programa que de alguna entrevista, digo, bueno, pues sería mejor momento para tener un encuentro a todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque estamos necesitados de una vacuna, ¿no? En ese caso, cuando lo dije, digo, si ahora se presentan unos personajes que aunque vengan de fuera, sean alienígenas extraterrestres, que vengan de otro planeta y nos ofrezcan la cura, oye, ¿cómo no la vamos a coger? Encantados y con los brazos abiertos, hombre, los vamos a querer para siempre. Pero, ¿no?, era el mejor momento, ¿no? Bueno, ahora hay vacuna, pero bueno, se están sucediendo un montón de cosas más y variantes que pueden pasar muchísimas más cosas que no nos esperamos, y también podrían estar dando pues esa ayuda o colaboración que creo que nos la han dado desde siempre, desde nuestra creación hasta hoy mismo, y sobre todo sobre su intervención en la raza humana.
Yo creo que sí. Mira, al principio te iba a preguntar, ya que han pasado estas fiestas y tal, sobre lo que era la estrella de Belén, porque yo este año me he puesto otra vez en la ventana, pero oye, no la veo, por más que la he buscado, no sabemos, o yo por lo menos no sé si es. O fue un ovni, o fue un meteorito, o fue una estrella. Para Mario, ¿qué fue aquel momento?
Bueno, y ahora hablaban de esa conjunción, y claro, es normal que quieran hacerlo como de una vista más científica, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues cuela y está muy bien, ¿no? Para mí, con que me gusta la ufología, para mí fue un ovni, ¿no? Ajá. Ese ovni que acompaña a los Reyes Magos y que controló el nacimiento de un ser que anteriormente fue engendrado genéticamente por su civilización, en mi caso, que es lo que creo, ¿no? Sí, sí. Y por el cuerpo de la Virgen María, ¿no? Según el Evangelio de San Mateo, se trata de una estrella que se mueve y que además tiene la facultad de detenerse, de deslizarse y bajar a baja altura, incluso acercándose al portal, al nacimiento de Jesús, ¿no? Claro, una estrella no hace una evolución de estas maneras, y siempre sabemos que una estrella es un sol, ¿no?
Sí, exactamente, porque sabemos que los planetas no titilean, es una luz fija, y claro, que haga unas cosas tan raras. Es lo que yo muchas veces comentaba con mi compañero Bruno, que hoy no se encuentra aquí conmigo, y siempre tenía el dilema de, vamos a ver, Bruno, Jesús de Nazaret, tú ponte, ¿no?, según la Biblia, porque para mí sí. La Biblia es un libro donde se interpreta todo. Si es Jesús, si nació en Belén, ¿por qué es Jesús de Nazaret? Claro, y muchas veces se mosquea. Salvador, no empieces ya, no empieces. Claro.
Sí.
Si nació en Belén, ¿por qué es Jesús de Nazaret? Son cosas.
Bueno, es que la Biblia, de verdad, ya que hablas de la Biblia, uh-huh. Para muchos ufólogos y para mí también, ¿no?, como simpatizante, creo que posiblemente sea uno de los mejores libros de ovnis, ¿no?, o de ufología, y también el mío, claro.
obvio,
¿no? Pero en la Biblia, mira, se destacan pasajes como el del profeta Elías. Ajá. En el que se relata que fue absorbido por un carro de fuego en el río Jordán, y también en el éxodo de los judíos de Egipto, en el que Moisés era guiado por el desierto.
Sí, esa nube.
Se guiaba gracias a un pilar de nubes, ¿no? De día y por la noche como un pilar de fuego, ¿no? Y que eso les iluminaba la travesía.
Claro,
¿no?
Y el maná, que salía del cielo el maná. Claro, es lo que tú dices. Yo ya lo he leído varias veces por el tiempo que tal, y es lo que tú dices. Es que vienen interpretaciones. Todo.
Sí. Todo lo ya que también veas. El profeta Ezequiel vio el objeto, el clásico, la rueda, ¿no? Vio la rueda, ¿no? Pues vio un objeto de color de bronce cubierto por una nube de fuego, según lo describió, y unas criaturas vivientes en su interior. Ya también tenemos a San Pedro, que fue rescatado por un ángel cuando estaba en la cárcel. Eso es muy curioso, ¿verdad?
Ahí llegamos.
Abraham recibió una visita de tres seres que le comunicaron el embarazo de su mujer Sara. También eran un poco de prensa rosa, ¿eh? Y lo que hablamos también de la Estrella de Belén, claro, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas referencias, ¿no? Y muchísimas cosas que se relacionan con el fenómeno ovni. Moisés, claro, Moisés es el profeta que era uno de los primeros, creo, contactados de la historia, ¿no? Nos daba unos fragmentos muy curiosos. Hay que leer mucho la Biblia por esta énfasis, ¿no? Por este enfoque. Sería muy interesante. En mi libro hablo de la Biblia, en este caso, hablo de la Estrella de Belén, hablo de la Biblia Colbrin, también hablo de Moisés, te lo estoy mirando ahora, así por encima. Sí, porque ya que estoy aquí, hablabas antes de los fakes o bulos o...
Sí, de lo que son de los...
falsedades, ¿no?
De los vídeos.
Que está muy lleno, ¿no? Pero no solo en Internet, ¿no? Sino que inclusive mucha gente ha utilizado la ufología para beneficio propio y han hecho muchísimos montajes, que se puede hablar mucho. No todo es bueno en la ufología, ¿eh? También hay algunas cositas que déjalas caer, ¿no? Déjalas caer. Porque, y todavía continúa, sí. Yo por eso siempre desde que inicié el libro, y si alguien me pregunta, y yo apuesto por una ufología sana, ¿no? Sí. Están, por ejemplo, ya que dices los bulos, los deepfakes, ¿no? Con esa tecnología, artificial que cambia los rostros, los paisajes a tiempo real. Cambia la voz, puedes poner a un personaje político con su cara, con su voz, y puede haber detrás a otra persona que habla. Eso quiere decir que es una manipulación de las masas en general, aplastante, ¿no? Eso, la verdad que es importante, está ocurriendo en la actualidad, ¿no? En el libro, aparte que me has comentado, que lo has hecho muy bien en la entrada, que son 1.200 entradas, sí, puede haber alguna más, una menos, ahora con esta edición revisada, porque he sacado el libro con la edición revisada. Podemos encontrar que todas las definiciones que saco, que son entradas y terminología y también personajes muy importantes de la ufología anterior y actual, ¿no? Gente que ha dado mucho por esta ufología, personajes como Paco Padrón, que recuerdas de Canarias, Del Oso, Javier Sierra, Guijarro, J.J. Benítez,
Calavaca, Calavaca no puede faltar.
José Antonio Calavaca, sí, mi amigo, ¿no? José Antonio Calavaca ha colaborado en el libro, y seguramente que si no has hablado con él, estaría muy interesante que lo hicieses, las puertas con la teoría de la distorsión.
Sí, cuando sacó el libro, estuvimos hablando con él sobre la distorsión, y luego sacó el de las piedras de Ica, que también, lo llamamos, y le comentamos, ten cuidado, José, que vamos a tener muchos detractores la verdad, porque yo estuve en Perú, tuve la suerte de estar en Perú y visitar todo esto, Machu Picchu, lo importante de Perú, y cuando vi las piedras, algunas me llamaban la atención porque es como él dice, hay dinosaurios mezclados con hombres, en fin, son cosas muy muy raras, ¿no? Pero bueno,
sí, que también es muy raro, y además es que hay mucha cosa que debillar ahí, hay mucha falsedad, mucha mentira, ¿no? La verdad es que es cuestionable mucho las piedras de Ica, pero bueno, como todos los misterios,
sí, claro, a ver.
Como todos los misterios, la verdad es que para resolverlos pues tenemos que seguir investigando y apostando por ello, ¿no?
Yo se lo dije, José, me acabas de tirar un mito, yo que tenía aquí una piedra que me traje de allí, en la tienda de pisapapeles, pero bueno, ya.
Y estoy encantado con José Antonio Calavaca, porque en mi libro nos ofrece un regalo que siempre digo yo, que es un cuestionario ovni al final del libro, ¿no? Es un cuestionario profesional, y a las personas que quieran acceder a investigar, a comenzar a dar esos pasitos y hacer su investigación de campo, pues va a ser ideal, porque tenemos todas las preguntas que hay que hacer a los testimonios, y qué hacer en ese momento, en la búsqueda de huellas, a hablar con el testigo, intentar sacarle toda la información posible, y creo que es uno de los mejores cuestionarios que he visto, y que se pueden utilizar y de fácil lectura y aprender para que no solo los que empiecen ahora, sino para los que ya están metidos en el tema,
claro que sí, sí. Siempre es bueno variar el tema. Nosotros cuando salimos a las investigaciones, pues nos llevamos lo que es un dossier de preguntas para, bueno, pues cuando hacemos las psicofonías, sí, sí. O hacemos el doble ciego, en fin, cosas de esas. Y
está todo para que puedas ofrecer, pues al menos con la mínima calidad y objetivamente, pues el resultado de tu investigación. Luego, si quieres venderlo, ya será otra cosa.
Eso.
¿Vale? Sí, sí. Pues mira, igual que José Antonio Caravaca, también hay mucha relación con Jacques Vallée, ¿no? Ajá. Que hablan un poco así de la teoría de la distorsión. Sí. Hay algunos más, ¿no? Pero todos estos personajes, Freixedo, que ha fallecido este sí. 2020, sí. ¿No? Antonio Rivera, el padre de la ufología en España, todas el Heineck, ¿no? Que recordamos en el Blue Book, ¿no?
Sí.
En la serie. Y bueno, toda esta gente está, como personajes relevantes están todos. Pero era muy importante para mí, como dice Javier Sierra al principio del libro, en la portada, que se ofreciese un lenguaje que merecía todas esas palabras que se hablan y encontramos en revistas, libros, espacios de televisión, o ahora mismo que a lo mejor es posible que hayamos dicho unas cuantas, ¿no? Recogerlas para que la gente tuviese esa facilidad de poder aprender, ¿no? Y enseguida situarse en este campo de la ufología, ¿no? Es verdad que cuando vemos un programa de, por ejemplo, de Cuarto Milenio, sí. Ya sabes que inclusive abajo ponen la definición, ¿no?
Sí, sí.
De algunas palabras. Yo eso ya lo estaba haciendo hace unos años para en la recopilación de mi libro, ¿no? Y por ello Javier Sierra, que recomienda el libro, es afortunado decir esas palabras, que hacía falta un diccionario que incluyese ese tipo
porque,
de lenguaje.
Como tú dices, son nombres, son argos militares que, pues lo sí. digamos, el que se...
sí, en el caso del argot militar es muy completo, porque utilizo muchísimas palabras, están casi todos, creo yo, los proyectos que se han hecho hasta ahora, ¿no? Y que han sido muy relevantes a la hora de la investigación, todos los militares, los gobiernos, por supuesto, claro, todo lo que ha habido detrás de Roswell, que es uno de los casos más interesantes que podéis encontrar en el libro, sí. Y que incluso Caravaca ahí dio su pincelada, ¿no?, para acabar de redondear el tema, ¿no? Hay muchos casos, pero no es un libro de casuística, porque la gente no vaya a pensar que es un libro de casuística, porque más que nada se centra en ese lenguaje, en esas palabras que vamos a encontrar, toda la terminología, la deviación, como dices, la jerga militar, sí. ¿No? Todo eso es importante saberlo, al igual que toda la gente que de alguna manera, esos personajes importantes que nos han dado toda esa información, que continúan investigando o nos han dejado, también en sus citas, en sus entradas, lo que hago es al final poner sus libros.
Exactamente.
Y también puede ser una manera de acceder rápidamente a aquellos textos que te pueden interesar, ¿no?
Claro.
Cada personaje que pongo parte de sus libros hasta ahora, hasta la fecha, claro, tampoco,
sí.
¿Sabes? Pongo unos cuantos y los más relevantes, es como el caso de Erich von Däniken, ¿no? Que claro, es uno de los grandes, y que llamó mucho la atención con aquel libro, el recuerdo de los dioses, creo que se llamaba, ¿no? Ajá. Un bestseller, y que ahí rompió muchísimo un poco las cosas y la manera de
ese molde de que había
de verlo, ¿no?
Sí, y claro,
es un tema apasionante el lado de Erich von Däniken.
Es un máquina. Yo cada vez cogía un libro de él, digo, pero
¿de dónde los cronautas.
Claro, ¿de dónde le vendrán las ideas a este hombre? Y el parque, que no sé si aún tiene el parque, ¿no? El parque temático que tenía. Creo que ya no, ¿no? O si lo sigue teniendo.
No lo sé, ahora mismo no lo sé. No, en mi caso me he ceñido más que nada a toda la información sobre los libros que ha tenido y habló de su teoría, ¿no? Que es un poco la que nos encaja ahora sobre los cronautas, los antiguos astronautas que habían dejado todo ese material que es muy curioso, que ahora lo vemos en diferentes programas de televisión,
sí,
que también salen en el libro, por cierto, no voy a hacer mucha publicidad, pero bueno, ya también salen, ¿no?
Sí.
Estos programas que vemos en D-Max.
Sí.
¿No? Que nos
acercan muchísimo. En Canal Historia, salen en todos lados. Mario, los OVNIs creo que han ido, bueno, creo no, seguro, han ido evolucionando desde los primeros avistamientos, me refiero morfológicamente, ¿no?
Sí, bueno, ahí podemos pensar en muchísimas teorías, ¿vale? Porque en el libro hay hay varias teorías, que pueden ser interesantes de verlas, ¿no? Aparte, recomiendo, las 10 teorías que nos explica Rafael Casares, el investigador andaluz,
sí,
¿no? Son unas teorías que explicativas muy interesantes, las que ya conocemos de siempre, más las que nos introduce él, en la que nos habla muchísimo de universos, agujeros en el espacio, agujeros negros, y otra clase de cosas, que es muy interesante verlo. Alguna vez estaba comentando con Caravaca y dice, no, claro, es que, a ver, el fenómeno sí ha evolucionado, ¿cómo? Ahí entramos muy de lleno también en su teoría, ¿no? Del hecho de que nosotros estamos recogiendo esa información, parece ser como mentalmente a lo que nosotros podemos acceder, ¿no? Psíquicamente, o la conciencia nos coge esa manera de verlo, ¿no? Uh-huh. Y se nos puede presentar de manera monstruosa, angelical, de diferente forma, al platillo volante, y siempre se asemeja un poco a aquello que nosotros hemos vivido o aquello que nos rodea, ¿no? Mucha gente lo identifica, pues, a películas que incluso ha visto anteriormente, ¿no?
Sí.
Se pueden mostrar con unas escafandras, se pueden mostrar de forma monstruosa o draconiana, lo típico de lagarto, ¿no?
Sí.
De muchísimas maneras. Siempre se muestra así, pero hay una cosa interesante, es que cada suceso, claro, no es igual el tipo de ovnis, si te fijas.
Sí, sí, van variando.
Sí, va variando, depende del observador. Ajá. ¿Sabes? Como si quisiesen transmitirle una información para que lo viese de esa manera, ¿no? Y sí que podemos hablar de que, bueno, hemos visto naves tipo circular, ¿no? Las típicas, ovoides, tubulares, ¿no? Pero luego, a la hora de ver, cuando es más concreto, siempre cambia. Casi nunca son iguales, ¿no?
No.
Entonces decimos, sí, casi nunca son iguales, ¿de dónde viene cada una?
Claro, es lo que te pregunto, ovnis, claro, triangulares, ¿no? ovnis alargados, pero claro, es como si, valga la redundancia, pero es como si viene uno de Madrid, otro de Barcelona, y
sí,
claro, cada uno trae un coche, ¿no?
Exacto, por eso que dices, bueno, entonces aquí parece como que haya algo detrás, ¿no?, de este fenómeno que nos lleve a verlo de esta manera, ¿no? Uh-huh. Creo que puede ir más por esa parte, ¿no? Que hay algo más detrás del fenómeno OVNI y su conducta para que nosotros lo veamos de esa manera, ¿no? Sí. ¿Qué es? Ahí es lo que tendríamos que ver ahora, porque tendríamos que ya pasar de ver lo que es el objeto que en sí.
Sí.
El objeto que gracia tiene de ver un objeto. Es como si viésemos diferentes marcas de coches.
Claro.
¿No? Que si nos acostumbramos a ver eso, lo importante sería la persona que lo conduce.
Exactamente. Claro, porque lo mismo que hay clases de ovnis, hay clases de extraterrestres, más bajos,
claro,
más chicos, más
la tipología más... también es muy extensa.
Claro, claro.
Es lo que hablábamos antes, ¿no? Tipo monstruoso, pues el típico claro, gris,
el
¿no?
Cabezón, el gris, el chiquitín.
Claro, con los ojos oblicuos, y esos dos puntitos nasales, sin orejas, cuatro dedos, extremidades muy... Muy flojas, muy largas.
Donald Trump.
Muy baja la estatura.
No, Donald Trump.
Donald Trump, a ver si... Bueno, sí, yo creo que... A ver si nos saca alguna información en el último momento.
Mario, 72 años ya han pasado de aquel avistamiento protagonizado por Kenny Arnold. Y bueno, las autoridades militares norteamericanas se encargaron de investigar este asunto. Una de las cosas que hablas en este libro... hablas también sobre las abducciones y todo lo que hay alrededor de las abducciones. Una de las cosas que comentas es esos pequeños microchips, ¿no? Que son implantes que se llegan a implantar en los abducidos, no en todos, pero sí en varios. Y se han estudiado estos implantes, ¿verdad?
Sí, se han estudiado. De hecho, en el libro, yo sé que ahora por decirlo van a decir, bueno, explícalo. Pero no, en el libro también salen a algunos de los doctores y especialistas que tratan el tema y que ellos recogieron muestra de abducidos, ¿no? De personas importantes que han sido abducidas y que merecían bastante veracidad el testimonio, ¿no? Las abducciones ya sabemos que entran en todo el cuarto tipo, ¿no? Sí que hay muchísima gente que dice haberlas tenido, ¿no? Pero, aunque sea así, ojalá que algún día sepamos la verdad, también creo que se han utilizado mucho en Estados Unidos, ¿no? Para dar como miedo, ¿no? Sí. Al tema OVNI, ¿no? De esa manera para quedarte un poco al margen, ¿no? En cambio, en Europa, si te fijas, no han sido tantos los casos de abducciones así tan severas como nos muestran en Estados Unidos, ¿no? Sí. Aunque sí que tenemos abducciones tan conocidas como la que pongo en el libro, como la de la maravillosa Próspera Muñoz, porque uh-huh. es una persona encantadora y su experiencia es muy digna y de saber, ¿no? Y ella de pequeña, pues bueno, fue abducida y le hicieron pruebas médicas y tuvo después toda una serie de mensajes y acontecimientos que iban explicando un poco su suceso e incluso uh-huh. también a través de regresión hipnótica, ¿no? Que hay muchos casos así de muy importantes, ¿no? Como el de Comunión, de Uri Strieber, ¿no? Pero sí. Creo que también se han utilizado para darnos más miedo que otra cosa, en este caso de abducciones, sí, por parte de los gobiernos.
El típico visitante de dormitorio, ¿no?
Sí, el típico visitante. Ya no es una cosa que sucede en las carreteras de nuestros pueblos, de ciudades, sino que ya pasa en los edificios, incluso dentro de nuestra habitación, de nuestra propia casa, ¿no? Mm. Y te pueden abducir, llevar y devolver. Y te borran un poco la experiencia de vida, pero sí que te pueden dejar cicatrices, ¿no? Sí. Y luego incluso encontrar algún chip instalado en alguna parte del cuerpo. Mm-hmm.
Algunas de las cosas que comentas y que pasan y han pasado son los efectos asociados a los fenómenos de, por ejemplo, las huellas que dejan, también los efectos electromagnéticos, ¿no? Esos efectos que en la cercanía de los ovnis pasan físicamente, ¿no? ¿Eso sigue pasando en la actualidad?
Si te fijas, ya no parece pasar tanto, ¿no? Por ahí la extrañeza del fenómeno, ¿no? Estuvimos durante una época que escuchábamos o veíamos con la información de libros o revistas uh-huh. que había casos de personas que se acercaban a este objeto, a unos metros, y que, bueno, que ofrecían este tipo de radiación, sí. o incluso notaban ese zumbido, ¿no? Y veían a alienígena.
Las quemaduras.
Y que luego lo padecían una serie de camalidad de perturbaciones en la piel, ¿no? E incluso muertes que han habido algunos sucesos en que la persona ha fallecido, ¿no? Es curioso que solo se produjo durante un tiempo, como las oleadas, ¿no? Que se magnifican en un momento, en una temporada, y luego parecen desaparecer. Pues en ese caso también, ¿no? Ese tipo de casos fueron sucediendo de una manera constante, ¿no? Ahora no se ven este tipo de casos. Simplemente lo que vemos en el caso engañoso de YouTube o otras plataformas que hayan es que ven los objetos y los graban. Es como si nos fuésemos atrás en el tiempo y empezásemos a volver a empezar al principio de todo de la ufología. O sea, vamos a capturar el ovni, que es el objeto, ¿no? Cuando ya llegábamos a un momento en el que la participación de la persona ya era muy cercana con este tipo de, uh-huh. de seres y de tipología de alienígenas, ¿no? Ahora parece cambiar y no vemos en la casuística reciente demasiados casos parecidos a ellos. Uh-huh. Lo que pienso, es mi opinión.
Sí, claro, tiene su punto de vista, oye.
El
oyente, pues no, claro.
Dime un caso de los recientes en que, ajá. de los recientes me refiero a hace unos años hasta aquí, de que se hayan acercado muchísimo a las naves y hayan tenido que sufrir algún tipo de alteración. Ya no es tan frecuente como antes.
Sí, claro, antes veíamos tanto en películas.
Es curioso,
como,
sí,
como,
también es una parte curiosa, ¿no?
Claro, que pasaba el ovni, el coche se paraba, no arrancaba las luces luego. En fin, son cosas. Y luego eso, las quemaduras al acercarte a la nave.
Sí, lo típico de una abducción, ¿no? Que generalmente siempre tenía estas situaciones, ¿no? La parada del coche, ¿no? Este suceso electromagnético que generaba unas circunstancias que siempre eran más o menos las mismas, ¿no? Uh-huh. Que luego, a partir de ahí, eran abducidos, se les hacían ese muestro médico, salvaje en algunos casos, por alguna tipología de ser, como los grises, muy malillos ellos. ellos, ¿no? Luego se lo hacemos bien y bueno, aparte de que estas personas no han podido vivir una vida normal porque a través de ese suceso pues han tenido realmente unos problemas enormes mentales y luego sociales, ¿no? Pero toda esta gente han aparecido incluso con marcas y esos chips que tú dices. Han sido un poquito la prueba de la existencia de esta tipología de ser, ¿no? Pero bueno, de ahí a que sigan, estén sucediendo, ya no es como antes, sí, que cada caso era tan popular y tan espectacular que nos quedábamos boquiabiertos cada vez que íbamos a un congreso, ¿no? A ver a nuestros investigadores más importantes. Ahora no sucede, hay pocos casos de este tipo.
Mario, si te dieran a elegir y pudieras escoger la respuesta a algunos de muchos de estos enigmas, ¿qué fenómeno de ovnis, con cuál te quedarías tú?
¿De qué tipo de ovni te refieres?
¿Qué fenómeno, qué enigma cogerías? ¿Qué caso cogerías?
Yo, a mí me gustaría que todo se aclarase lo de Roswell, porque fue uno de los casos más épicos y que dio al comienzo de la ufología, ¿no? Y que hasta ahora creo que es uno de los más misteriosos y que da mucho, y que supuestamente nos tiene que dar muchísimas más noticias, ¿no? Porque creo que con la presión, pues a lo mejor mucha de la materia que hay ahí va a ser desclasificada. Yo creo que con ese, me quedaría con ese, con el incidente Manises, que es el español de Valencia, que también es muy interesante, y el de Begonés también me gustó mucho, ¿no? Es objeto que bajó con un robot y que bajó en un colegio de unos niños. Me acuerdo que eso salió en la tele hace muchísimos años, ¿no? Y que también me llamó mucho la atención, pero es que hay muchos. La batalla de los ovnis en Los Ángeles, creo que para mí, después de Roswell, ese como espectacular y con detallista y con tanta información, creo que es uno de los que más me han interesado por todo lo que conlleva, ¿no? Sí. Incluso lo recomiendo que la gente pueda leer lo que también sale en el libro, lógicamente.
Pues me lo voy a apuntar. Ese.
La batalla de los ovnis en Los Ángeles.
Sí, pues
ahí estuvieron muchísimos testimonios y fue un caso espectacular donde las puertas navales estaban también inmersas. Y bueno, la cantidad de proyectiles que llegaron a lanzar contra el ovni fue inmensa, ¿no? Sí. Incluso hubo gente que cayó herida por el impacto de esos fragmentos, ¿no?
Sí, claro.
Eso es muy interesante ese caso, me gusta muchísimo.
De Roswell,
de Prospera Muñoz es algo importante para todos los oyentes que si no lo han oído hablar de él, que lo vean porque aparte de ser espectacular nos da mucha información y yo creo que es una persona que nos ha dado mucha veracidad en su testimonio. Por cierto, Prospera Muñoz hace uno de los prólogos de mi libro,
sí,
al igual que Josep Guijarro y Rafael Casares, ¿de acuerdo? Entonces, ella también, que nos pusimos en contacto, vi que era una persona espléndida, le pedí su colaboración, me dio este trabajo, incluso luego estuvimos hablando de profundizar en su caso y hacer más dedicado y de una manera más profunda ese testimonio, dedicarlo a otras páginas en otro lugar. Me guardé todo el material que ella me envió y en algún día en el que pueda podré profundizar y hacerlo.
Pues te tengo que dar una mala noticia sobre Roswell, Mario.
Sí, ¿qué les ha pasado ahora? Nada, porque como después de History Channel ya...
Como nosotros tenemos contacto con ellos, tenemos el teléfono rojo aquí, nos han dicho que nos olvidemos de Roswell.
Pues con la batalla de los ovnis de Los Ángeles, yo creo que si no has leído de ese caso, te va a gustar muchísimo.
No, pues la verdad que no sabía. O sea, se lo había ido a comentar a Bruno alguna vez así, oye, tenemos que mirar, pero bueno, como vamos apuntándolo todo y luego...
Además hay fotografías y... es muy interesante, de verdad que te va a gustar y os recomiendo a todos los oyentes ese y todos los casos que puedan ver, porque hay casos tan espectaculares que la verdad superan a las películas.
Pues ya saben, oyentes, apúntenlo, la batalla de Los Ángeles, y le den un repaso y a ver lo que sacamos. Mario, descubriremos ya llegando ya al punto final, descubriremos
qué hay detrás de los sueños realmente? ¿Los gobiernos nos dirán, serán sinceros de una vez? ¿Nos seguirán ocultando datos?
Yo creo que te van a tardar mucho, es lo que hablábamos antes del 2021. Van a tardar mucho, pero están forzados y con tanta presión de gente que lo envuelve, que van a tener que dar la noticia. Es que incluso hasta el Papa y el Vaticano están muy interesados en esto. Ajá. Y entonces van a tener que dar el paso. Hemos dado un paso tremendo de un cambio de vida radical en la pandemia, de estar totalmente libres a estar encerrados en casa. Sí. Y nos lo hemos comido y lo estamos conviviendo todavía, que cosas así tan drásticas es posible que sí que las podamos asimilar. Uh-huh. Y la información que nos den, yo creo que algunos pues van a quedarse, vale, pues sí, ya lo sabía, o vale, ya es la hora de que lo dijesen, o bueno, ahí está, ahora existen los ovnis, y ya está.
Sí. Ahora que...
que da un poco de rabia, porque toda la gente que ha trabajado detrás... para dar esta información, para investigarlo, pues en un plumazo, sí, personas que no tienen nada que ver van a dar la noticia.
La noticia, exactamente. Lo suyo sería que esa gente que se ha interesado de verdad durante años, décadas, pues estuvieran con un comunicado y ellos mismos. Porque yo la verdad que veo, o he visto en algunos, cuando he vivido fuera, he visto que en algunos noticiarios, pues oye, si hay un avistamiento, se da. Yo aquí en España no veo nada. No veo nada de...
No, tanto, bueno,
en tema de información arqueológica, de sí, avances, no veo nada por ningún lado.
No, en este caso en España no son así. Yo sí que he visto algunas noticias de fuera que lo sacan en los noticiarios, en las noticias, ¿no? Y pues se ha visto tal ovni, un objeto y tal, ¿no? Como algo normalizado, ¿no? Porque hay sitios como Perú, México, que sí, el día a día es así, ¿no? Que ven muchísimos objetos y lo encuentran como algo muy, muy normal, ¿no? Aquí en España no tienes que acceder a un... Hasta ahora hemos tenido que acceder a esas revistas como Más Allá, El Año Cero, las que había en Espacio y Tiempo, Mundo Oculto, o Lo Explicado, bueno, Espacio y Tiempo, todas estas revistas, por cierto, yo he cogido mucha información, mucho material para este libro. Tenías que acceder a esto, si no Cuarto Milenio, como programas así, o el del oso, sí, ¿no? Okay, el oso. Y entonces tenías que verlo ahí, si te presentaban este tipo de argumento o explicación en texto, o si no en imágenes de Cuarto Milenio, que a veces nos muestra algunas que nosotros ya hemos visto anteriormente.
Yo, por YouTube,
porque han salido antes.
Es lo que te iba, es lo que te iba a comentar, que yo ahora, yo y todos tenemos, gracias a la tecnología, todo esto, pero yo me he tirado, cuando empecé con esto, yo me tiraba horas y horas viendo revistas y en bibliotecas, cogiendo libros de aquí, claro, de aquella no había internet y eran muchas horas sentado leyendo y con los codos hincados y sacando información que luego, contrastabas de alguna forma, ¿no? Pero es lo que tú dices, si no llegase por esas revistas, yo creo que
nosotros no solo podíamos acceder, en este caso en España, pues a ese tipo de revistas especializadas. Ahora pues queda Año Cero, que era Más Allá, y entonces en estas historias que nos da, que son poquitas en muchos casos, que traten la ufología, hay poquito material, nos tenemos que acoger a eso. Antes íbamos a muchos congresos, lo que pasa es que eran muy distanciados unos de otros, y para acceder a toda esa información, ¿no?, que nos daban en vídeos o en diapositivas, incluso yo organicé un congreso aquí en Balaguer, ¿no?, y que recogía a todos los mejores investigadores que había en España, ¿no? Y sé que de ese momento de primera mano podías coger toda la información. Si no era así, tú estabas un poquito nulo, no tenías la información adecuada.
Te quedabas
ahora
atrás.
Es difícil, no se hacen. Y menos con la pandemia, iban a hacer algunos que estaban previstos, previstos, incluso yo estaba hablando con una amiga, con Rosario de Radio Manises, que estaba con la intención de montar un congreso, y lo paremos porque había algunos problemillas con el medio, pero la intención era volver un poco a esa chispa, ¿no? Que de verdad que necesita la gente esa chispa otra vez.
Sí, por
esa manera de ver las estrellas, ¿no? Con esa ganas de salir y con los amigos, claro, ir al monte y volver a
abrir
esa magia.
Claro, lo que hacíamos antes, vamos, la rutina de siempre.
Es que falta la magia, esa magia se ha perdido. Sí que te puedo decir ahora que en este año pasado, en el otro, han empezado a salir muchos libros de ufología. Creo que son libros muy potentes, ¿no? Y que de alguna manera parece que la chispa se está activando, ¿no? Ha habido muchos años ahí parados que solo se abastecía la ufología de esas revistas especiales especializadas o alguna sí, otra cosilla, que solo era estudiar unos casos y publicarlos, ¿no? Sí. Como te he comentado antes, la ufología parece que solo se ceñía a investigar sí. un caso o quitárselo al otro, que también ha sucedido,
sí.
para ganar
publicarlo
dinero.
Y
la ufología
claro.
no solo eso. Uh-huh.
Pues, Mario, vías de contacto para nuestros oyentes donde puedan encontrarte, donde puedan mandarte pues algún avistamiento, en fin, donde puedan visitarte.
Bueno, sí, sí, visitar, pues me tienes que venir a casa.
Bueno, eso sí, claro.
Os puedo dar una vía, que es el correo electrónico, que incluso tú lo puedes repetir después si quieres. Es
sí.
acunavideo@gmail.com. ¿no? En el caso que lo necesitas te lo pasaré. O en Editorial Guante Blanco, uh-huh. que es ahí donde podéis acceder y encontrar mi libro. Y también, si queréis el libro, podéis encontrarlo también en Amazon, ¿no? Uh-huh. En el caso de Editorial Guante Blanco estoy con mi editor, Óscar Fábrega, que también ha impulsado el libro, creyó en mí desde el principio uh-huh. y se hizo el libro. Y creo que ahí pues te van a tratar muy bien a la gente que quiera adquirir el libro, y si no, en otras tiendas hay librerías que pueden ir y pedirlo uh-huh. igualmente, ¿no? Ahora en la librería no está, se tiene que pedir a través de ese tipo de plataformas digitales.
Sí, la cosa de tal, si no puedes, pues Amazon ahora o todo reparto, vamos.
Sí, sí, sí. Bueno, recomiendo cualquiera, ¿no? Pero yo estoy en Editorial Guante Blanco y estaría bien que lo pidieses allí.
Pues muy
sí,
bien.
Sí. El envío es gratis, o sea que también estoy, pues bueno, asiduamente estoy en Facebook, que uh-huh. intento poner bastantes noticias de lo que llega o veo de otros investigadores que son importantes y que tengo una cierta amistad y uh-huh. que son muy fidedignos en todas sus investigaciones. Y hacía tiempo que la gente no hacía investigación de campo.
Sí.
Se encuentra a faltar, la verdad, porque era la investigación claro, más seria. Y hay algunos que vuelven a apostar por ello, y si puedo, sale alguna cosa especial sobre el fenómeno OVNI, o lo último en noticias, tanto del Pentágono sí. o de esas cintas que van a salir, de esos vídeos que van a salir nuevos, de todo lo que hay actual, intento ponerlo. Pero ahora, una cosa buena que tiene la gente, simpatizantes, es que en el libro que he hecho sin ánimo de lucro, van a encontrar toda la ufología hasta ahora, desde el principio hasta ahora. Claro que me dejó algunos personajes porque no caben, lógicamente, ¿no? Sí. Muchos que no caben, pero van a encontrarlo de lo que nosotros estábamos hablando, de revistas, de congresos, archivos personales, todo lo que vamos recogiendo. Claro, ahí lo tenemos que hacer así, ahora lo tienes de golpe.
Claro, exactamente. Es un diccionario. Ah,
sí, sí, ahora lo tienes todo lo que puedas imaginar. Hay gente que me ha dicho, oye, pues no me esperaba esto. Pues esto es un trabajo de chinos, pues aquí está todo.
Sí, porque creo
no,
que
no,
fueron...
Que es lo que pretendía, que estuviese no. todo, casi todo, ¿no?
Porque fueron casi 10 años, Mario.
8 años.
8 años.
Ocho años, lo que pasa es que estuve con subidas y bajadas, porque a mí me operaron de la cabeza y luego ahí me fue difícil poder recuperar y hacer el trabajo. Tuve que hacerlo a ratos muy pequeños. Uh-huh. Pero no lo dejé porque creo que marcarse un objetivo era importante y al igual que me lo marqué yo, creo que la gente también se lo marque. Es... Y que tenga un objetivo para este año y que si cree en él, que lo llegue hasta el final.
Sí, sí, por supuesto. Una idea hay que llevar al final. Y te agradecemos de que lo hayas escrito, porque la verdad nos hacía falta un libro así.
Espero que guste y que la gente pueda aprender mucho, que era mi objetivo. Solo con una persona que le haya ayudado algo, para mí ya es grande.
Estupendo, Mario. Pues muchísimas gracias, Mario. Gracias por haberte pasado por Tiempo Cero y habernos relatado y contado todas estas experiencias. Un abrazo desde aquí. Y ya sabes, aquí tienes tu casa para cuando quieras.
Muchísimas gracias, Salvador. Es genial haber podido estar charlando contigo, porque me lo he pasado no como una entrevista, sino como charlando. Me ha gustado mucho. Y otra vez, cuando quieras, hablamos más profundamente de algunas de las cosas importantes que podemos encontrar en el libro. Porque la verdad es que hay algunas entradas y definiciones que ya de por sí son un libro entero.
Sí, sí, es lo que pasa. Que si te dedicaras todo lo que has escrito en el libro, dedicaras, no sé, 10, 12 capítulos, porque muchos de ellos, creo, me supongo que has tenido que cortarlos, porque si no se hacen
Dios mío, ha sido más difícil.
Claro, claro.
Ha sido más difícil. Sí, sí, sí.
Estás escuchando.
Recopilar toda la información, sobre todo para que cada información que iba poniendo de un lado u otro fuera de misma línea, con el mismo pensar, ¿no? Y que llegásemos a la misma conclusión, porque no me podía ir de otras fuentes, ¿no? Y recoger todo eso, simplificarlo de una manera que fuese fácil lectura, y reducirlo por espacios ha sido muy difícil, porque Roswell se han hecho libros. Se han hecho muchos libros de Roswell, y yo he intentado reproducir mucha información en poco espacio, al igual que en otros casos que salen en el libro, ¿eh? Por eso digo que todo lo que hay tiene su trabajo, pero al final, cuando lo acabas y lo tienes en la mano, lo importante es que llegue a la gente.
Es satisfacción. Mario, pues lo dicho, muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa. Te mandamos un saludo y que te mejores.
Ah, muchas gracias. A ver si pasamos de esto, y mucha salud sobre todo para todos. Mucha salud y vacuna.
Y vacunas para todos, que haya.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo, Mario.
Un abrazo.
Amigos, llegamos al final del programa, deseando que hayan disfrutado de estas entrevistas y de nuestros invitados. Experiencias cercanas a la muerte con Santiago Vázquez. Enrique Ramos, con su libro Los Onironautas. Y deciros que no hace mucho ha sacado un nuevo libro, creo recordar que era La Incubación de los Sueños, y nuestro... Bueno, intentaremos para la próxima temporada tenerlo aquí con nosotros. Nuestro amigo Mario Cuña nos ha hablado de su libro Diccionario Ufológico, en el cual da mucho que hablar, y así lo haremos. Mis queridos amigos, nos pasamos de tiempo, pedimos disculpas y bueno, hemos llegado al final del viaje. No olviden nada en sus asientos. Y les doy las gracias por habernos elegido una temporada más para querer saber, pues, más sobre el mundo de lo extraño, el mundo de lo desconocido. Porque ¿quién no se ha hecho infinidad de preguntas a las cuales no hemos encontrado aún una explicación? Ahí tenemos nuestra sintonía de siempre, nuestra sintonía de barco, bueno, pues, caribes, ¿no? Piratas del Caribe. Y antes de irnos, recordar nuestras vías de contacto: tiempocero2008@hotmail.com y tiempocero2008@gmail.com. Amigos, me despido de todos ustedes hasta la mitad de septiembre, que volveremos con todos y cada uno de ustedes con más misterios. Reciban un cordial saludo de este viajero del misterio, Salvador Rebollo. Nos volvemos a encontrar en septiembre. Hasta entonces, que disfruten de sus vacaciones.